Juanma Castaño.
El partidazo de COPE.
Estar informado.
Oye, esta noche, escucha con nosotros el partidazo de COPE. Esta noche, escucha con nosotros el partidazo. Conéctate al deporte o a toda la información. Somos tu campo de juego. Siempre ya no está. Nosotros el partidazo de COPE. Esta noche escucha con nosotros el partidazo de COPE.
Buenas noches, 11:30, 10:30 en Canarias. Bienvenidos, bienvenidas. Esto es el partidazo, cadena COPE. Ha cambiado la historia, ¿eh? Dependemos de nosotros mismos. Qué gran selección tenemos. Qué gran fase de clasificación estamos haciendo para el Mundial. Esto es una maravilla. Esta es la España que conocemos y que hemos conocido en los últimos años. Hoy hemos ganado en Kosovo, en un partido para olvidar, pero con un resultado que, sumado a lo que le han hecho los griegos a los suecos, nos pone de nuevo primeros de grupo y dependiendo de nosotros mismos para meternos en el Mundial de Qatar. Teníamos el culito un poco prieto en los últimos días. Bueno, pues hoy nos hemos relajado con lo que ha ocurrido. 0-2, goles de Fornals y de Ferran Torres. Ahora analizamos el partido, porque una cosa es el resultado y otra cosa es lo que es esta España. Y lo mejor, lo que ha pasado en Grecia. Grecia 2, Suecia 1. Con este resultado, el grupo queda España líder, 13 puntos. Segunda, Suecia con 9. Es verdad que tiene dos partidos menos que España. Y tercera, Grecia con 6. Pero claro, es que España juega los dos últimos partidos de esta fase de clasificación precisamente contra ellos, con lo cual depende de sí misma. El 11 de noviembre, Grecia-España, y el 14 de noviembre, España-Suecia. Así que el Mundial de Qatar ya está mucho más en la mano de lo que estaba hace tan solo unas horas. Lo que ha sido el partido, insisto, hay que analizarlo, pero Luis Enrique ha acudido a una expresión muy mundana para que nos demos cuenta de lo que ha ocurrido hoy frente a Kosovo.
Pues sí, pero vamos, esto ha sido como un parto y de los de complicaciones. Y nos ha costado desde el principio, hemos tenido muchos fallos en pases fáciles que sufríamos porque podíamos darle aire al rival y bueno, hemos tenido acierto en algunas de las ocasiones, tampoco demasiado claras y al final nos llevamos los 3 puntos, que depende de nosotros no significa que se vaya a conseguir, con lo cual ya llegará el tiempo en noviembre para afrontar esos 2 partidos y será complicado.
Este es el análisis que ha hecho Luis Enrique en Televisión Española cuando ha terminado el partido. Después le preguntamos a Luis Enrique cómo ha sido la rueda de prensa. Hoy parecía que estaba de mejor humor, lógicamente, con lo que había pasado con el resultado y sabiendo lo que había ocurrido en el Grecia-Suecia. Como España ha ganado, hoy lo que se destacan son números positivos, claro. Por ejemplo, que solo ha perdido 2 de los últimos 71 partidos en fases de clasificación para mundiales y Eurocopas. El otro día decíamos, claro, hacía 28 años que no perdía España. Hoy decimos, ha perdido 2 de 71. Es que somos muy trileros para esto, ¿eh?
Pero es cierto que esta fase de clasificación es la primera en muchos años en la que España está apretada de verdad.
Sí.
Porque, de hecho, aunque estemos ahora con la posibilidad de depender de nosotros mismos, el último partido España-Suecia va a ser de esos que hace mucho tiempo que no sucedía, que España se jugaba la clasificación en el último partido.
Sí.
Porque Suecia ganándonos a nosotros nos echa fuera también. Bueno, nos echa fuera, nos deja como segundo.
Ferran Torres, bueno, si pasa que en la próxima jornada ganamos nosotros también y ganan ellos, o sea que vamos a ver, que mira, el grupo está igualado, ¿eh?
Sí, pero
es que Suecia, Grecia y España, a lo mejor no hay tanta distancia entre las tres como nosotros pensamos.
No.
Claro, es que hay...
Claro que España también se la juega en Grecia.
Ahí está. Decía que Ferran Torres, atención a los datos, ha marcado 10 goles en 20 partidos con España. Jugador interesantísimo.
21 años,
10 goles. Es mucho,
sí.
¿Eh?
El único que ha marcado
se le ocurrirá coger a Villa, ¿no?
Más goles que Ferran Torres antes de cumplir 22 años fue Raúl, que llegó a 13. Pero Ferran Torres tiene hasta el 29 de febrero del año que viene para superar la marca.
Sí.
Que son como mínimo 4 partidos, que son los 2 de la Liga de Naciones más los 2 últimos de la fase de clasificación.
Primer gol de Fornals en 4 partidos con España. Ahora, insisto, estamos allí, en Pristina, en la ciudad donde se ha jugado el partido, en Kosovo. Resto de partidos, Italia 5, Lituania 0, Polonia 1, Inglaterra 1, Harry Kane marcó el gol de Inglaterra, Islandia 0, Alemania 4, Bielorrusia 0, Bélgica 1, Hazard salió en el minuto 60, y Gales 0, Estonia 0. Jugó Bale, pero no ha marcado. Vamos a hacer un primer paso por allí, por el estadio donde se ha jugado el partido, donde está Miguel Ángel Díaz Miguelito. ¿Qué tal, Miguel? Muy buenas.
¿Qué tal, Juanma? Buenas noches.
Buenas noches.
Aquí estamos todavía en el estadio. Acaba de terminar las conferencias de prensa. tanto de Luis Enrique como de Pablo Fornals, tú lo decías, se ha estrenado hoy como goleador en la selección española, aunque se ha sufrido mucho, ya nos ha cambiado la cara, porque España vuelve a depender de sí misma, ganando en noviembre en Atenas y en casa ante Suecia estaremos clasificados directamente para el Mundial de Qatar. No ha habido lesionados, tampoco sancionados. Nos acaban de decir que los futbolistas que militan en la Premier no regresan a Madrid con el equipo, sino que ya emprenden viaje hacia Inglaterra. De los 25 que han estado en esta convocatoria con tres partidos, solo De Gea se ha quedado sin jugar. Y Luis Enrique, que también ha reconocido que el equipo ha sufrido, ha dicho no obstante que ha terminado satisfecho con su equipo, porque han tenido un buen esfuerzo, sacrificio y actitud, y se ha quejado del césped, dice que ha condicionado porque estaba algo irregular el partido, y dice también que el fútbol está muy igualado, que no hay ninguna selección que sea capaz de ganar cuatro partidos seguidos, así que esa ha sido la principal reflexión del seleccionador, que también se ha quejado del ambiente de pesimismo que dice rodea la selección española.
Luego lo escuchamos, efectivamente, ese asunto del ambiente de pesimismo que dice Luis Enrique que hay en torno a la selección, que seguramente tiene que ver, pues eso, con que esta selección no termina de enamorar, porque, bueno, en la Eurocopa cuando se plantó en semifinales y tal, yo vi a la gente entusiasmada con el equipo, porque era joven, era nuevo y todo eso. Insisto, luego lo debatimos. Recordemos que antes de que lleguen esos partidos de noviembre, España juega la fase final de la Nations League, que es una final a cuatro, y que la semifinal de España es con Italia, con la campeona de Europa, y que es allí, en Italia, en San Siro, se juega el partido. Es el miércoles 6 de octubre, partidazo Italia-España.
37 partidos sin perder lleva Italia.
37 sin perder. Pues
pues a lo mejor toca perder ahí, ¿no?
Sí, pues le va a tocar perder ahí. Claro. Pero vamos, que es una buena piedra de toque, porque como estamos repitiendo mucho, no, esta selección le puede perder con cualquiera y puede ganar a cualquiera. Bueno, pues vamos a ver si puede ganar a cualquiera. Que conviene ganar también de vez en cuando a una como Italia, que en la Eurocopa no pudimos a pesar del buen partido que hicimos. Así que nada, vamos a comentarlo, analizarlo, vamos a tratar muchos asuntos en este partidazo de miércoles 8 de septiembre. Feliz día para los extremeños, feliz día para los asturianos, día de Extremadura, día de Asturias, felicidades a todos. Y día de cabra también, la fiesta del pueblo de Manolo Lama. Manolo, muy buenas.
Muy buenas, sí señor. Virgen de la Sierra, felicidades para los egabrenses.
Sí señor, pero ¿han dejado fiesta o no? ¿O no hay nada no, en no, el pueblo?
No,
claro.
No ha bajado la Virgen, no ha bajado en romería. Está en el pueblo hasta el primer domingo de octubre y todo el que quiera ir a visitarla puede ir a verla.
Pues un saludo para todos los de cabra, ¿eh? Para todos los egabrenses que también nos escuchan, que son legión. Yo recuerdo una vez que pasó por ahí la Vuelta a España y paramos y bueno, era alucinante la cantidad de oyentes que teníamos allí. Además de Lama, hoy no tienes que facturar maleta ni os vais al aeropuerto rápido. No, Lama, estás tranquilo.
Yo puedo aguantar aquí hoy hasta la una y cuarto.
Vale,
puedo aguantar.
Perfecto, pues aguantamos esa comunicación hasta la una y cuarto. Está el director de Tiempo de Juego, Paco González. Hola, Paco.
Hola, Juanma, muy buena.
Está Tomás Guas. Hola, Tomás.
Hola, querido, ¿qué tal?
¿Hasta qué hora puedes aguantar?
Hasta las 5 de la mañana.
Hasta las 5, perfecto. Vamos ampliando el horario. Marchante Mónica. Hola, Mónica.
Hola, ¿qué tal? Buenas noches. Yo hasta el España-Suecia.
¿Hasta el España-Suecia puedes aguantar? Que se juega el 14 de noviembre. Pues mira, puedes estar conectada a mes y pico. Bueno, eso en Gran Hermano hacen eso, ¿eh? Se meten en la casa y están ahí 2 meses. ¿Contenta con España, Mónica?
Contenta con el resultado.
Vale. Santi Gañizares, Cañete, muy buenas.
Buenas noches.
Muy bien, ¿cómo estás tú?
Yo estoy bien, estoy fenomenal aquí escuchándoos. Y sobre el aguante os diré también que con la edad cada vez se aguantan menos las cosas.
¿Eh? Sí, la verdad que sí, pero hasta la una tienes que aguantar, ¿eh?
Vale, sin problema.
No, te lo digo por contrato.
Está chupado.
Que eso
está chupado.
Viene tal y cual. 12 en Canarias, una en la península. Y David Sánchez. Hola, David, ¿qué tal?
Hola, ¿qué tal? Buenas.
Muy buenas. Tenemos dos pro Luis Enrique hoy en la tertulia, que sois dos Mónica y tú. De
y
la
Manolo
Peña.
Un poquito, ¿no?
Manolo se sabe si va o si viene. No, porque Manolo ya me he dado cuenta que tiene una línea editorial en las retransmisiones.
Claro.
Y otra distinta en tiempo
cuando
en el partidazo,
pues,
sí. Narrando es tal y luego por la noche es otro.
Yo narrando soy de España.
Y por la noche
quiero que gane España.
De Suecia.
Y por la noche soy analista.
Ah, analista.
Y lo que no hago es engañar a la gente.
O sea, en tiempo de juego engañas.
No, en tiempo de juego quiero que gane España, aunque juego horrible.
Vale.
Por la mañana.
Como ha jugado hoy, por ejemplo.
Vale.
Pues en la mañana cuando te despiertas, ¿cómo va la cosa?
No, por ejemplo, hoy cuando me he despertado, estoy muy contento. Porque no, porque hemos ganado, pero estoy encabritado porque hemos hecho un partido patético.
Sí. Ahora lo hablamos. Del día, el Madrid ha presentado a Camavinga. 18 años, ha entrenado por primera vez con el equipo, luego ha sido presentado en un acto junto al presidente Florentino Pérez, ha llevado allí a su familia, a los hermanitos pequeños, una cosa muy emotiva para él. Ha dicho Camavinga que su fichaje no ha sido cuestión de dinero y que su sueño era jugar en el Real Madrid.
¡Ha nacido!
Ha nacido, sí, sí. La verdad es que mucha gente sueña con jugar en el Madrid, ¿eh? La gente sueña. Griezmann ha vuelto a posar con la camiseta del Atleti y se ha cortado el pelo. Al parecer, hay miles de personas que le pedían en las redes sociales que se cortara el pelo y se ha cortado el pelo. Si hiciera yo lo que me piden en las redes sociales, me tiraba por la ventana mañana por la mañana. Se ha reencontrado con sus excompañeros y luego se ha ejercitado a las órdenes de Simeone. Parte médico de Dest, tiene un esguince en el tobillo derecho, queda pendiente de evolución. Esta lesión se la produjo con Estados Unidos. Sigue la guerra entre la Liga y el Paris Saint-Germain. Ojo, porque hoy ha habido, vamos, carta del PSG, carta de la Liga Francesa, respuesta de Tebas, Twitter, bueno, o sea... Tebas está en guerra con... O sea, si Tebas tuviera una tuviera el botón nuclear, de verdad te lo digo, o sea, estaríamos en un país sin abastecimiento. O sea, es tremendo.
Igual lo arreglaba.
Pero de verdad te lo digo, lo de Tebas es alucinante. No me extraña, se levanta muy pronto por la mañana a las 5 y debe estar preparando contra este, contra el Paris Saint-Germain, contra Rubiales, contra el otro, contra los medios de comunicación, contra este que se coló una cámara, contra este que ha puesto una imagen en Twitter que está protegida por derechos. Es que es impresionante, de verdad. Es una capacidad es el Napoleón del siglo XXI, de verdad. Impresionante. Luego lo comentamos también, que están además foto y alcalá con ello. Y nada. Ah, bueno, una buena noticia del día. El Madrid, femenino, que se mete en Champions. Ha ganado 0-1 al City. 0-1 oh. al City. O sea que el Madrid ahora ha cabreado a Qatar y ahora a Abu Dhabi. Ahora contra Abu Dhabi. 0-1.
Para encabronar a todo el Oriente Medio.
Claudia Zornoz ha metido el gol de la victoria. Enhorabuena al Real Madrid femenino, que va a jugar la fase de grupos de la Champions. Ha caído, por desgracia, el Levante. 2-1 ante el Olympique de Lyon, que ya sabemos que son las mejores en esto. Tenis.
Después del Barça.
Después, sí, eso bueno, históricamente, digo. Eso sí. Históricamente claro, claro, son, quiero decir, el Barça ganó la última Champions, pero ¿cuántas llevaba el Lyon seguidas? ¿Tres o por ahí?
Como el Madrid, sí.
Efectivamente.
Masculino.
Y en tenis, Carlos Alcaraz, que se retiró esta noche. Angelito, muy buenas.
¿Qué tal, Juanma?
Hola, ¿qué tal? Espera, Angelito, muy buenas.
¿Qué tal, Juanma? ¿Cómo estás?
Que se retiró esta noche. Sí. En el segundo set había perdido el primero y se retiró por problemas físicos.
Aguantó 13 juegos. Ya salía tocado a la pista. El aductor dijo basta. Se fue negando con la cabeza, llevándose la mano al pecho, al corazón y pidiendo disculpas al público. Pero bueno, yo creo que hay que quedarse con lo bueno. Es verdad que después de dos partidos a 5 sets, que no está acostumbrado, su cuerpo ha dicho basta, pero ha hecho historia, lo que no se había visto en 60 años de tenis, y ha subido 76 puestos en el ranking en 4 meses. Desde mayo ha subido hasta el puesto 38 en el que está ahora y más arriba que va a subir.
Perfecto. 11:43, hora menos en Canarias. Miguelito, ¿algo que añadir desde el estadio antes de empezar con el análisis del AMA y del resto?
Bueno, poquito más. Te decía también Luis Enrique que cree que su equipo, que España, ha tenido más ocasiones que Kosovo.
¿Estaba sonriente hoy en la rueda de prensa o no? ¿O con vosotros?
No, estaba serio.
En Televisión Española sí le he visto relativamente suelto y agradable.
Es lo mismo que te entreviste Lara Gandarilla que Miguelito.
Por cierto, entrevista muy bien. Por eso. No digo que Miguelito no lo haga, ¿eh? Miguelito.
Ya lo has dicho, Miguelito. Ni le hables.
Miguelito.
No, bueno, ya le he hecho una pregunta en la rueda de prensa. ¿Por qué somos tan... ¿Por qué damos esa sensación de inseguridad? Yo durante el partido no tengo apuntadas las ocasiones, pero a mí me ha dado la impresión de que Kosovo ha tenido más ocasiones que España. Ha dicho Luis Enrique que no, que él cree que España ha sido superior a Kosovo, aunque dice que esta ventana, y no lo ha utilizado como excusa, la de septiembre,
sí,
es puñetera
problemática
para los futbolistas, sí, porque bueno, pues están poco rodados y que espera que en octubre y en noviembre la selección ofrezca otra versión. El autobús ya se ha marchado rumbo al aeropuerto y vamos a caminar de regreso al hotel. Tenemos aproximadamente 800 metros y aquí estamos en toque de queda, patrullando alguna policía.
Y perdona, perdona, ¿tienes que ir caminando por la calle en toque de queda?
Sí, sí.
¿Y qué llevas? ¿Un justificante de la COPE o qué llevas?
Llevo colgada la acreditación. Si me para una patrulla, pues supongo que explicándoselo no habrá problema. Pero vamos a llegar al hotel porque creo que las multas son de 250 euros.
Oye, una cosa.
Si uno patrulla por la...
Han pitado nuestro himno. sí, porque nosotros
sí,
como...
No, no mayoritariamente, pero sí.
Hombre,
sí,
bueno, es que eran 1.200, pero... o sea, tampoco quiero decir que...
Por cierto, ser... ubicados de una forma muy curiosa, porque estaban prácticamente todos en la grada lateral enfrente de los banquillos. Luego en los fondos casi no había gente, así que se han agolpado todos en un lateral.
Sí, sí. Vale, Miguelito, gracias. Avísanos que llegas bien al hotel, ¿vale?
Vale, en cuanto llegue, espero que sea en 3-4 minutos, aviso.
Vale, joder, 800 metros caminando en 3-4 minutos, eres un fenómeno.
Ya más toma más.
Si haces eso caminando, tienes que hacer el mapoma, porque vamos, vas a hacer un buen tiempo. Gracias, Miguel.
Chao, hasta luego.
Hasta luego. Hay una cosa, hoy no ha jugado Eric, o sea, Eric García, ha dejado ser un poco el pim pam pum de los palos.
Ya le tocaba, ¿eh?
Ya le tocaba, Paquito, es que, de verdad, le habéis dado a Eric García y estoy con la maneso. Es que en esta selección llega, le llegan a España este Eric García o no este Eric García.
Digamos que Eric García es la bandera de la blandura, sí. Pero que toda la selección es blanda. O sea, tenemos a Albiol y a Azpilicueta, los que yo no veo cometer fallos groseros como suelen hacer Laporte y Eric. A Íñigo no le solía ver esos fallos tan tontos como el que ha tenido hoy. Pero además tenemos por delante dos centrocampistas que ya no tienen capacidad de regreso por su forma de física. Ni Coque ni Busquets vuelven. Entonces, yo viendo el partido me acordaba de un compañero o compañera, para no dar pistas, que le decía a su pareja, cariño, te quiero mucho, pero no te aguanto. Me desesperas. Pues eso me pasa, amigo. Es que es desesperante lo de la selección. Dicho lo cual, era Kosovo. No he pasado ningún nervio, porque era el 115. Pero a mí me da para lo que me da siempre España. Que yo creo que llegaremos al Mundial y nos echarán en cuartos en el mejor partido, pues como toda la vida. Esta vez ha sido semifinales en la Eurocopa, pues porque tuvimos un partido de un cruce de cuartos más decente. Yo no veo todos los partidos, ¿eh? Pero de las selecciones gordas, y mira que están todas flojas, a mí no me gusta ahora mismo ni Alemania, ni Francia, que tiene estrellas, ni Inglaterra, que tiene buenos jugadores, ni Italia me gusta. O sea, quiero decir, no tiene grandes jugadores, ¿no? Pero España es la única que se pega muchos tiros en el pie durante el partido. Los demás pueden jugar mal y empatar y perder y no sé qué. Pero es que hoy, digamos que las 6 ocasiones de peligro o muchísimo peligro eran regaladas nuestras.
Sí, sí. No he saludado a Evangelio.
¿Qué tal, Juan?
Fernando, muy buenas. Ahora vamos comentando cosas también de rivales de España y de lo que ha sido el partido y el resto de encuentros. David, ¿tú qué tienes que decir? El partido no tiene defensa, ¿no?
No, el partido ha sido muy malo, de lo peorcito de la era de Luis Enrique, pero sí que es verdad que antes del partido yo firmaba acabar la noche como acaba España, es decir, ganando, no sé si justo o injustamente, pero ya volviendo a depender de sí misma para estar en el Mundial. Yo es que sigo pensando que es de las peores selecciones españolas desde, no sé si el 96, la Eurocopa de Inglaterra. Desde aquella época no recuerdo algo tan flojo, porque aquí no
tiene poco carisma esta selección, no tiene...
No, y que hablamos mucho de las maravillas de estos jugadores que pueden llegar a serlo, pero de momento ninguno lo es. No hay ningún contrastado, y los contrastados ya están más de capa caída que otra cosa. Con lo cual, por eso le doy mucho mérito.
¿Hay algún jugador de la selección que sea la estrella de su equipo?
No, yo, para mí el mejor es Ferran Torres.
Pero
no, es no, decir, ninguno, estoy ninguno.
Soler del Valencia.
Soler en el Valencia.
Soler en el Valencia.
De un Valencia bajo mínimos, claro.
Claro, efectivamente.
Soler y Gallá.
Soler y Gallá. Claro. El resto no hay ninguno.
No hay ningún top mundial.
Es que hay, perdona, Ferran Torres, que es, sí, sí. No, no es titular en el City.
Ferran está en camino de serlo. Ahora ya es titular, pero no es la estrella del City. Todavía.
Es titular indiscutible en el Atleti. Tiene galones, Busquets.
Sí, pero...
Sí. Pero bueno, hay que juzgarlos por lo que hacen en la selección, claro. Y Ferran, sí, Torres en la selección se está saliendo.
Se está saliendo.
Bueno, sí, ahora mismo también, ¿eh?
Yo me pregunto una cosa. Indudablemente no es de nuestras selecciones más lucidas, por no ofender, ¿eh? Las generaciones y los ciclos son los que son, eso es evidente. Pero sí que hay una cosa que tiene España. Quizás no a raudales, pero talento hay. Talento, hay una serie de chicos que juegan muy bien al fútbol y que hay un cierto talento. No sé, unos tuercebotas. ¿Cómo se puede jugar tan mal? A lo mejor hay un problema de dirección y de puesta en marcha de una serie de esquemas mentales, táctico-técnicos, estratégicos, que no funcionan.
El análisis...
Yo me pregunto eso. Digo, óigame, no tengo unos mimbres, no tengo Ramos con 20 años, Puyol, Capdevila, Xavi Alonso, Xavi Hernández, Iniesta, Torres, tal cual. Incluso me remontaría tiempo atrás con otros. Pero dices, oiga usted, esto va para atrás como el cangrejo. A lo mejor hay un problema de que no se da con una tecla, porque tan mal no puede jugar España. Tan mal. O sea, que digas ya que ganas o que pierdas, lo he comentado antes. Oiga, día redondo, fútbol cuadrado. Es tal cual esto. Ahora, ¿no se puede mejorar esto? Quizás hay algo que no estamos haciendo bien.
Pero yo creo que más que el problema de jugar bien o mal...
Joder, no me digas.
Digo, se puede discutir.
Es insoportable.
No, se puede discutir. Para mí el gran problema es que un equipo que aspira a algo importante no puede conceder tanto a selecciones tan débiles. Te puede pasar un día. Tú puedes decir, oye, he tenido un mal día y he regalado cuatro. Pero si os fijáis, en todos los partidos,
en todos hemos regalado hay
ocasiones,
muchas ocasiones rivales. Muchas.
Pero que regalamos
clarísimas, es decir, manos a mano. Claro. O sea, no son...
Yo la pregunta que me hago, ¿qué es? Porque el sistema defensivo... Yo nunca hablo de jugadores, hablo de... Porque el sistema defensivo de España es débil, porque nos falta contundencia, porque somos demasiado valientes, porque Luis Enrique no das con la tecla, porque no tenemos calidad en los jugadores de corte defensivo. ¿Por qué? Son muchas preguntas, pero hay una realidad. Todos los partidos regalamos mucho al equipo rival.
Totalmente de acuerdo, Manolo, y lo que estáis diciendo todos, porque hoy la verdad que desde que Paco, Guas o David, pues todos yo creo que coincidimos en todo lo que estáis diciendo, ¿no? Yo, por aclararte alguna duda, el sistema defensivo es todo un equipo, igual que el sistema ofensivo es todo un equipo. Y el sistema defensivo empieza a partir de que pierdes la pelota. A partir de ahí tiene que funcionar el sistema defensivo. Y en el sistema defensivo es fundamental los centrocampistas, son los que auxilian a los defensores. Y el centro del campo de España, pues es un centro del campo que tiene creación, pero no tiene sostén defensivo.
Lo que se dice siempre, que no solo defiende la defensa, que defiende todo el mundo.
Efectivamente. Entonces el central está muy expuesto. Si además nos vamos a que Luis Enrique le gusta los centrales más modernos, los centrales que tienen más que ver con el ataque, con el inicio de la fase ofensiva, que es cuando salen jugando con la pelota, que en definitiva los centrales que defienden, que son esos de otro corte, que tienen otra edad, como Albiol, como Azpilicueta, pues entonces nos vamos a que el problema se agrava. Y estoy totalmente de acuerdo con Lama que un equipo no puede ser un equipo de fútbol desde el momento en el que regala situaciones de gol. Es que no es un equipo ni que puede convencer, un equipo ni que puede ganar, y no es un equipo que te puede enamorar. Y sobre lo que decía Paco de que no le gusta Italia, Alemania, no sé qué tal, estoy también de acuerdo. Pues esto lo deberíamos de entender como una oportunidad tremenda, porque lo que dice Guas es verdad, España tiene talento, el problema es que todo ese talento no funciona al 100%, porque si nosotros tuviéramos un rendimiento al 100% diríamos, mira, llegamos hasta aquí. Hay veces que hemos caído en cuartos de final con un rendimiento al 100%, es que llegamos hasta aquí, no tenemos más. Hay otra gente que tiene mucho más, cuando Brasil era Brasil, cuando Alemania era Alemania, cuando Italia era Italia, y decíamos, hemos llegado hasta aquí porque es nuestro nivel. Pero hoy en día, que no hay nadie que gobierne el fútbol, al menos en Europa, pues es una oportunidad tremenda para que uno por lo menos diga, yo mi 100% lo he dado, he hecho todo bien, lo que pasa es que llego hasta aquí. Ah, pues a lo mejor con eso ya te llega a estar entre los mejores, porque no hay quien domine, es una oportunidad tremenda.
Yo quiero decir una cosa, durante los últimos 10 años o más, el capitán de la selección española ha sido Sergio Ramos, que ha sido el que ha sujetado la defensa de la selección. Entonces, yo entiendo que todo eso lleva un proceso, porque decís, es que a Luis Enrique le gustan los centrales que sacan el balón jugado. Muy bien, si estuviera Ramos en perfectas condiciones, ni balón jugado ni nada, sería Ramos como ha sido todo el tiempo
Luis
Enrique.
Es que hemos tenido la pareja de centrales en un momento mejor del mundo, o sea, Ramos,
claro,
Piqué,
pero es que
eran
salir
los dos
de
mejores.
Salir de ahí y encontrar a otros dos igual, pues es que eso no sucede en tres partidos. O sea, las transiciones después de haber tenido a gente como la que hemos tenido, cuesta encontrarla. Y la prueba está que hoy no ha jugado Eric y ha sido
un
goleador.
Pero es verdad que por ejemplo, Azpilicueta y Albiol son dos tíos que parecen mucho más seguros, al menos por su trayectoria y por el estilo que tienen. Y no sé.
Pero si estás haciendo una selección de futuro, Juanma, no la puedes basar en Albiol.
Pero eso no lo entiendo.
¿Por qué no?
La selección no tiene que pensar en el futuro, tiene que pensar en el presente.
O sea, ¿por qué no?
Tendrá que pensar en el Mundial también.
La selección tiene que pensar en que el que está mejor es el que saca las castañas del fuego. Porque hay gente que juega a la selección, ha jugado Buffon a los 40 años.
Esto no es un club, ¿eh?
Ha jugado Dinozov ganando un Mundial a los 40 años. ¿Qué pasa?
Es que
está mal hecho.
Entonces no tendría sitio.
Claro.
Y además, y Albiol que no lo convoque.
No, dice Santi con razón que no es un problema de defensa solo, es un problema de estrategia de equipo y de saber. Esto es desde que el mundo es mundo. Ahora yo digo, una defensa con Carvajal o Navas, Albiol, Azpilicueta, repito lo mismo, el central campeón de Europa, no ha jugado de central, hoy porque había que achicar agua. Y Gallá o Jordi Alba, ahora mismo está mejor Gallá. A mí es que me dan más garantías. Vuelvo a lo mismo, si les dejas atacar a campo abierto a todos los demás, ni pasaré la Migueli con 20 años. Eso es lo que entendemos todo. La sensación de que tampoco lo que tenemos está optimizado, esos recursos, a mí me parece que desde la Eurocopa.
Y si pones a Busquets al lado Coque,
Coque no le va a corregir la falta de velocidad, pero Llorente sí.
Llorente, a mí eso es lo que más me, de verdad, Llorente, eso es lo que no acabo de entender. O sea, lo de Llorente para mí es un expediente.
No, escucha una cosa, aparece un expediente. Yo creo que es el único caso de jugador que dice abiertamente que no está a gusto en esa posición. Es que los demás siempre dicen, no, yo estoy a disposición del entrenador, juego donde me manden. Saúl también lo dijo.
Claro, con el Atleti, sí, que no le gustaba de lateral izquierdo.
Es verdad, sí, sí.
Pero en la selección española es menos...
Pero Saúl, o sea, pero Saúl, es verdad, lo dijo en el Atleti, pero en la selección... es Llorente el que ha dicho que no le mola jugar ahí, que prefiere jugar...
Pero también ha dicho que juega donde le diga...
Hombre, no va a decir, oye, no, yo aquí o me piro, eso no. Mira, sobre lo del pesimismo del entorno, que Luis Enrique, claro, conoce la selección desde 1990 y pico, que fue como jugador, ha dicho esto.
La verdad es que la selección fácil no lo hemos tenido nunca. Entre lo que se genera alrededor, el pesimismo que hay, fácil nunca. Este grupo es un grupo excelente, pero... No somos ni los mejores del mundo, entre los mejores estamos, no hay ninguna duda, pero nos puede ganar cualquier selección. Cosas innegociables para mí en mi equipo es la actitud, el esfuerzo, el sacrificio, las ganas de mejorar, y en eso puedo decir que la selección no me defrauda nunca.
Eso lo tiene el Badalona, querido, y lo tiene el San Roque, y lo tiene cualquier equipo del mundo. La ambición, el ir para adelante, el estar ahí.
Bueno, cualquier equipo
vamos,
del mundo...
Sí, hombre, sí, querida, tú llegas después a donde llegas, depende de tu categoría, de tu nivel y tu jerarquía, que dirías esa.
Pues ahora, yo he visto grandes equipos españoles con poca ambición en determinados momentos.
Sí.
Bueno, pues los vagos han ido cayendo, pero es que a mí no me vale eso. Coño, con la actitud, si estamos en la actitud, que los echen.
No, hombre, pero no, él quiere premiar, Juanma, quiere premiar. Yo creo que el grupo no es un grupo sano, lo creo, Luis Enrique.
Teoría de grupos.
Hombre, lo que está claro es que Luis Enrique no va a decir hemos hecho un partido patético. Pues no lo va a decir.
Lo sabe.
Pero él lo sabe.
Tampoco ha dicho que hemos hecho un buen partido, Manolo.
¿Cómo?
O sea, ha dicho
su descripción es un parto. El partido ha sido un parto con complicaciones.
Hablaba de parto por el sufrimiento.
Sí.
Yo de verdad, o sea, creo que le podemos buscar todas las vueltas del mundo.
Que yo no estoy en esto criticando, que yo entiendo que Luis Enrique no vaya a salir a decir ahí hemos hecho una porquería de partido, pues no lo va a decir. Pero Luis Enrique, que es inteligente... Él, cuando vea el partido, sabe la cantidad, ha querido justificar, ha dicho, bueno, es que el campo estaba mal, y a continuación ha dicho, pero eso no es justificación para los errores que hemos cometido. Él, el tonto no es, o sea, es que esto lo ve cualquiera ve que les hemos regalado a estos chavales de Kosovo cuatro manos a mano con el portero, que Unai Simón ha metido una mano abajo con 0-1 que nos ha dado la vida, que ellos han estado dos veces delante del portero y no sabían los pobres qué hacer, que una indecisión entre Íñigo Martínez y el portero ha dejado a un tío en el medio campo que ha chutado y menos mal que Unai la ha parado, y que en el segundo tiempo, perdonadme la palabra tan grosera, estábamos cagados. Y todos los cambios de Luis Enrique eran para amarrar el 0-1. Que hace bien, porque lo importante era ganar,
claro.
pero que todos lo estábamos viendo, que el equipo ha jugado muy mal, y que hemos jugado muy mal contra Kosovo.
Sí.
A mí me ha parecido un poco feo lo del césped.
¿Decir lo del césped?
Sí, porque en el mismo césped ellos lo han sacado jugada, pero muchas veces, ante la presidenta, pero jugada por abajo, ¿no? Que a veces pujaban el largo, sí, pero yo lo del césped me ha parecido un poco triste. Y lo del mes de septiembre... Bueno, pues nada, pedimos a la FIFA que en septiembre no convoque
a
España.
Pero es verdad, Paco, que los datos de la selección en septiembre son... Vamos, hemos pegado unas pifias tremendas.
Vamos a ver, en septiembre es un mes difícil, pero es un mes difícil para todos.
Para todos. Sobre todo para los padres que tienen niños en el colegio y le llegan la factura de los libros.
Para Kosovo
y
octubre. Pero bueno, sin factura, hoy lleva ya los míos. Entonces,
¿cuánto pagas tú de libros, por cierto, Cañete?
Tengo familia numerosa especial que me descuentan bastante.
Y los niños ya no tienen libros.
Sí, tienen poquitos.
No, verdad. Es la pena de España. ¿Cuánto pago en iPad?
Poquito.
¿No? Bueno, es muy caro, lo de septiembre, tengámoslo claro, que los equipos no están en forma y que, por lo tanto, pues siempre es complicado cuando el equipo no está en forma y demás. Lo del campo, o sea, basta ya pensar que el fútbol se juega en un tapete de jugar al billar. El fútbol se juega en campos de hierba, donde a veces hay que adaptarse a la distancia, a la velocidad de la pelota, por lo menos hay un balón unificado.
Es que barro ha desaparecido del fútbol.
Ahora por lo menos hay un balón unificado.
Hoy he visto un poco de barro en el partido del Madrid femenino contra el City. De repente estaba el balón un poco manchado de barro y digo, mira, hacía tiempo que no veía un balón un poco marrón.
Le falta dinero para el mantenimiento.
Sí, pero, sí. Pero ya hemos unificado el balón, por ejemplo. Ya se juega siempre con el mismo balón. ¿Sabéis lo que significa eso? No tener que cambiar de balón en cada partido, que te presentan uno en un lado, que es el sponsor, que tienes equipo en otra liga, otro, que eso es un problema grande porque tienes que adaptar inmediatamente.
Tuvimos mal el estadio de la Cartuja.
Por eso. Pero,
sí, estamos nosotros, se me olvidaba. Estamos para dar lecciones de césped.
Que el futbolista, el seleccionador, de todo, cualquier profesional que se precie de importancia y de trascendencia, como son todos, tiene que asumir que hay que a veces no trabaja con aire acondicionado, que a veces pasa un poco de calor. Pues oye, pues se hace y ya está. O sea, no puede eso condicionar ni hacer ninguna valoración al respecto al partido, a no ser que sea una cosa dantesca, que no lo era. Que no lo era.
Perfecto. Sobre todo contra Kosovo, porque el control que se le escapa a Íñigo, yo no he visto que se le escapara a ningún kosovar. O sea, es una broma hablar de esa cosa.
Ahora seguimos, mensajes. ¿Qué dicen los oyentes que están escuchando el partidazo? Que son miles. Isaac Aviles, muy buenas.
¿Qué tal, Juanma? Muy buenas, pues muy críticos, ¿eh? La mayoría de los oyentes que están nos están escribiendo al 637-230010, te diría que la mayoría sí, ¿eh? No les ha gustado nada el partido de España, y también los que escriben @partidazocope a través de Twitter y de Instagram. Nos decía un oyente, España es como una buena película de terror porque no sabes cuándo te va a dar el susto. Otro dice que lo de la defensa de España es imposible de entender y que tampoco conocemos la palabra contraataque, siempre frenando la salida de balón. Extras de un central, dice otro. Calidad técnica, salida de balón, bien de cabeza, gol y liderazgo. Mínimos de un central, colocación, coordinación, contundencia y seguridad. Bueno, pues tenemos todos los extras, pero no tenemos lo básico. Hoy no estaba Eric García y yo me pregunto a quién le echamos la culpa de los despistes defensivos. ¿A Busquets, a Jordi Alba, a Puyol o a Migueli? Y otro decía que lo de España es fruto del físico de nuestros futbolistas. Vamos a 90 cuando los demás van a 120. Y Juanma, te digo dos cositas. Nos dicen también los oyentes que están a todo, que hoy también es el día de la Virgen de los Llanos de Albacete, que es su patrona. Y bueno, dice
es
otro...
Es fiesta en muchos pueblos de España.
Y en Melilla la victoria.
Claro, es que en septiembre hay Córdoba, muchísimas fiestas.
Y eso es lo que decía un oyente, lo que dice
la Virgen del Prado en Talavera.
En Valladolid es fiesta hoy, me parece también.
Sí, sí.
Valladolid está de fiestas, me llama un amigo hoy que está espectacular, Valladolid.
Sí, pero Valladolid creo que no por la Virgen, es por el...
San Mateo, ¿no?
San Mateo,
es uno de los...
Sí, pero San Mateo es el 21 de septiembre, pero sabéis que lo cambiaron de fecha porque hacía mucho frío ya el 21 de septiembre. Claro. Entonces, en Valladolid pensaron bien y dijeron, ¿por qué vamos a esperar a las fiestas cuando ya por la noche hace frío? Cuando podemos poner las fiestas el 6 de septiembre, que está la gente ya que ha venido de vacaciones... Está morena, la gente está guapa.
No.
Calentita todavía, ¿verdad?
Es principio de mes, tienen más pasta que al final. O sea, en Valladolid son auténticos arquitectos del bienestar.
Sí, señor, y nos lo confirma, ¿eh?
Sí, ¿no? Como debe ser.
Oye, San Mateo, en Madrid... oyentes, que son fiestas en Valladolid, sí, señor.
Ah, que te lo está confirmando.
Sí, confirmado. Y también patrona de Salamanca, nos dicen aquí. Sí. Otros.
Maravilla. España. Oye, niño, es un vergel de fiestas.
Sí. ¿En Madrid ha sido fiesta por la presentación de Camavinga?
No. Pero tengo una cosita para ti.
Ayuso.
Han vallado Cibeles.
Tengo una cosita para ti.
Magnífico.
¿Se lo ponemos aguas ahora? No, te lo voy a poner cuando volvamos de... ahora. Sí, sí, te voy a poner una cosa que te va a encantar. Y a ti también, David.
Sí, Mbappé, inminente.
Te va a gustar, te va a gustar. Ojo, ojo, ahora lo ponemos.
Escuchas el partidazo de COPE.
Con Juanma Castaño.
El número uno del deporte.
Ahora más que nunca necesitas respuestas. Y en COPE, las preguntas las hace Carlos Herrera con los protagonistas de la actualidad.
Hablamos de la luz. Queremos preguntarle a una de las personas que más sabe de estas cuestiones, que fue presidente de la Comisión de Expertos para la Transición Energética. Señor Sanz, ¿cómo está? Buenos días.
Buenos días, Carlos. Buenos
días. El gobierno renuncia al recargo y a los demás cobros, lógicamente se baja el precio de la factura.
Hacienda no va a querer, lógicamente.
Teodoro López Calderón es el GEMAT, el jefe del Estado Mayor de la Defensa. ¿Cree usted que ahora mismo Afganistán se va a convertir en un reducto para el terrorismo?
Evidentemente el ISIS está allí, va a intentar actuar, pero va a ser un
problema. De lunes a viernes desde las 6 de la mañana, todo pasa en Herrera en COPE.
Tú, sí. ¿Te acuerdas de Balduero? Bodega muy top, respeto al medio ambiente, gasto de energía cero, vinos mega premiados. Pues tiene algo para ti, Balduero en dos maderas. Las barricas en las que se crió se han transformado en obras de arte. Pídelo en baldueroencasa.com o en el 600-600-040. Bébete el arte de Balduero.
tu vuelta. Mejor con un portátil Chromebook. Hasta 12 horas de batería, trabaja sin conexión, antivirus integrado y mucho más.
Además, con las ventajas de los tecnoprecios del Corte Inglés.
Si buscas un portátil que se adapte a tu forma de estudiar o trabajar, pásate a Chromebook.
Tu vuelta más fácil con los tecnoprecios. En tienda, web y app del Corte Inglés.
Septiembre es un mes con muchas, pero que muchas cosas buenas. Sigue haciendo calorcito, pero sin pasarse. Los días siguen siendo muy largos. Vuelve tu serie favorita. Y puedes lucir el morenazo que has conseguido durante todo el verano. Pero es que además ya está a la venta el cupón extra de Navidad de la ONCE. Con 75 premios de 400.000 euros y más de 910.000 cupones premiados. ¿No te parece que es un gran mes? Compra ya tu cupón extra de Navidad de la ONCE.
ONCE. Cuando juegas tú, jugamos todos. Juega responsablemente y solo si eres mayor de edad.
Escuchas el partidazo de COPE.
Y recuerda, la mejor experiencia y el mejor sonido solo los encuentras en cope.es y en la aplicación móvil.
Descárgatela.
El 26 de septiembre vuelve a Madrid uno de los mayores espectáculos deportivos del mundo. El 26 de septiembre será el día en el que miles de corredores cumplirán sus sueños. El 26 de septiembre la ciudad de Madrid demostrará que es la capital mundial del deporte. El 26 de septiembre vuelve el EDP Rock and Roll Running Series Madrid con sus tres distancias maratón, media maratón y 10 kilómetros. Toda la información en www.edprockandrollmadrid.com. EDP patrocinador Name Title.
Últimos días para disfrutar del verano en Aflelu. Con Chin Chin llévate tu segundo y tercer par de gafas por solo un euro más. Y el tercer par para ti o para quien tú quieras, tus padres, tu pareja, tus hijos. Solo hasta el 11 de septiembre, solo en Alán Aflelu. Ver condiciones en óptica.
Hoy, Mateo Ruiz, de 12 años, ha recogido su cuarto de motu propio, incluido el calcetín que llevaba en el suelo desde tercero de primaria. Su madre ha dicho, en casa no estábamos tan contentos desde que empezamos a ahorrar con Línea Directa. Bien por Mateo.
¿Dónde va a estar mejor tu seguro de hogar que en Línea Directa? Cámbiate y te bajaremos el precio de tu seguro sí o sí. 917-700-700, 917-700-700. Condiciones en LíneaDirecta.com.
Celebremos juntos este momento.
Zoco, lo que de verdad nos une. Auténtico Pacharán Navarro.
Juanma Castaño.
El partidazo de COPE.
Estar informado.
Doce de la noche y siete minutos, una hora menos en Canarias. Esto es el partidazo Cadena COPE en esta noche de este miércoles 8 de septiembre, que ya les estamos diciendo es fiesta en muchos sitios de España, pues que lo celebren. Están en directo Paco González, Manolo Lama, Tomás Guas, Mónica Marchante, Santi Cañizares, David Sánchez, está Evangelio, está Vilés leyendo los mensajes, hace su entrada en el estudio Juan Antonio Alcalá. Hola, Alcalá, muy buenas.
Buenas noches.
Para hablar un poco de la guerra que hay montada con el Paris Saint-Germain.
No.
Hoy es,
yo no vengo a eso.
Hoy ha hablado Florentino Pérez, el presidente del ¿sí? Real Madrid. No es rueda de prensa, pero es una comparecencia pública. Claro, el de hoy era el día soñado por los madridistas para presentar a Mbappé, porque si no hubiera estado, si hubiera estado con su selección y tal, y no sé qué, hoy o mañana a lo mejor, estando lesionado, a lo mejor se hubiera presentado antes. Bueno, el caso, que donde estaba hoy Camavinga, el sueño es que estuviera Kylian Mbappé para todos los madridistas. Así que el sonido que les vamos a ofrecer a continuación a los madridistas es el sonido soñado por todos ellos. Lo que les hubiera gustado escuchar hoy a las 12 del mediodía.
Damos la bienvenida hoy todos a Mbappé como jugador del Real Madrid. Bienvenido. Querido Mbappé, ya eres jugador del Real Madrid. Hoy es un día que no olvidarás nunca. Espero que sea el comienzo de una gran carrera madridista repleta de triunfos. Llegas al Real Madrid procedente de un club amigo como es
el Paris Saint-Germain.
Y ahora, con tan solo 18 años, te pondrás por primera vez la camiseta del Real Madrid. uno de los clubes más admirados y respetados del mundo.
Este es el sonido que...
Guárdalo un año, por si acaso. Sí,
no, es que va a ser tal cual. O sea, dentro de un año estoy convencido.
Hombre,
que,
club amigo, que, igual
club
no
amigo
lo
dice. También.
A lo mejor sí. ¿Quién pero, sabe? Esto no cambia mucho dentro de un año.
Claro,
igual
claro.
Dentro de un año el Paris Saint-Germain se ha adscrito a la Superliga y se ha encargado a Zeferin.
La sinergia.
Claro,
esto
claro.
Solo tiene una definición que es, me estoy mojando.
Ya, a que lo estabas escuchando y te veías, ¿no?
Mojado.
Sí, sí, totalmente.
Tengo los tobillos húmedos.
Pero ahora que entre Melchor diciendo la familia de Mbappé cómo estaba, si ha habido lágrimas.
A ver, sí, claro. Sí.
No, luego.
¿Qué ha dicho el padre?
Va después, claro, que va todo. Está
¿qué
todo...
ha dicho el padre?
El padre de Kylian. Bueno, pues luego hablamos de la presentación de Camavinga, no de la de Mbappé, de la de Camavinga. ¿Ves la de Mbappé próxima, David?
Tiene pinta de que el año que viene será jugador del Real Madrid, aunque yo soy de los que piensa que el jeque no se va a quedar de brazos cruzados y va a intentar durante una temporada
ahí tienes,
que es muy larga.
Ahí tienes las esperanzas puestas,
pues
¿no?
Sí, tal y como está el Barcelona, un éxito del Barcelona este año, por ejemplo, es que renueve Mbappé su contrato con el Paris Saint-Germain.
¿Prefieres que gane el Barça la Champions o que renueve Mbappé con el Paris Saint-Germain?
Que el Barça gane la Champions.
¿Sí?
Sí,
porque... ¿Y la Liga?
Que Mbappé renueve.
O sea, la Copa ni te lo planteas.
La Copa,
y lo que digo yo, Tomás se lo puedo confirmar, en Barcelona hay un sentimiento de cercanía con el PSG para intentar
Qatar.
Apretar y empujar para que renueven a Mbappé. Sí, claro.
Hay dos sentimientos, Sánchez, que van muy creciendo en Barcelona.
O sea, le dan por Messi y le quieren por Rodri.
No, exacto, pero hay un sentimiento que la carambolia diabólica, que es que Kylian venga por 80 kilos o algo así, porque el París Saint-Germain le haga una cosita de estas y traigan a Kylian a Haaland. Eso es el gran cagómetro disparado en la Plaza de Cataluña a 900.
Y estadio nuevo,
de
¿eh?
Cagahercios.
Y estadio
ayer,
nuevo.
Ayer publicaba Pablo ese Polo, que tema. Maneja muy buena información, que el PSG se ha propuesto ofrecerle dos temporadas con unas cifras astronómicas para intentar convencerlo. Dos años, hombre,
o
si los
cuatro,
cumple.
O cuatro años.
No, pero cuatro
eso.
Ya sería
pero David,
atarse
querido,
mucho
por,
Mbappé. Pero
por
dos.
Dinero, el Madrid no va a fichar. Ni a Mbappé, ni a nadie. Ni a Mbappé, ni a nadie, estando los dopados en marcha. Eso me trenó en la cabeza. El que venga al Madrid, si los dopados intervienen, es porque quiere venir. He dicho.
Bueno, luego hablamos.
Bueno, parece que el Madrid es pobre.
Encima de la mesa. No. Al lado de esto es pobre.
Ya.
Sí, bueno, pero que
poner
200 kilos encima de la mesa.
Bueno,
es que
pues será que no está arruinado. No. Será que como no se ha arruinado.
Pero no olvidemos, Guas, que no hace mucho el Madrid tuvo Galácticos, ¿eh? El Madrid tuvo Galácticos hace mucho. Y juntó la plantilla a Ronaldo, a Zidane, a Beckham y a Figo.
El Madrid no es pobre, pero la hucha tiene fondo. Es que la de los otros no tiene fondo. Puedes meter la mano todo lo que quieras.
Ya veremos, que ahora vamos a ir todos con coche eléctrico. O sea, que esto se les va a acabar el chollo de la gasolina.
Menudo coñazo el coche eléctrico.
Por eso están apretando ahora. Sí.
Está la luz como para ir en coche eléctrico.
No, yo lo que
es verdad.
Lo que sí
consta la luz.
Lo de la luz es verdad.
Lo que sí creo es que pasado el Mundial de Qatar, igual aflojan su presencia en general, en esto. El Mundial de Qatar y probablemente los Juegos Olímpicos de París. Porque ahí creo que hay mucha construcción en juego.
Ya. Bueno, pues nada, para adelante.
Qatar y que te vi.
Pero de momento, tú, al lado de esto, es pobre.
Me ha mandado un meme hoy de, joder, me ha dado un calambre y me ha cobrado la compañía eléctrica 300 euros. Por el calambre. Evangelio, que ha ganado Grecia a Suecia.
Sí, al final, fíjate, podía pasar y ha pasado. Además ha sido un partido muy divertido, bueno, sobre todo la segunda parte. En la primera ha habido un par de ocasiones para Suecia y una muy gorda, muy bestia para Grecia. Y en la segunda parte es verdad que se ha roto el partido y se ha adelantado Grecia con esos dos goles. Después Suecia ha recortado y Suecia ha podido llegar a empatar, pero es que le ha podido caer el tercero o el cuarto perfectamente. Así que una ayudita de los griegos, que no está mal, pero es que ellos se meten también en el jaleo, porque ellos también tienen dos partidos menos.
Pero
como
contra nosotros los dos, y es que lo tenemos...
Pues va a ser una pelea de tres al final.
¿Puedo decir algo al respecto?
Claro.
Dos equipitos, y ese es nuestro gran.
Claro, hombre. Pero hay un Suecia-Grecia en el que se van a jugar
dos
la segunda
equipitos.
Plaza.
Sí.
Y luego en España-Suecia, el que jugamos la primera. Pero a lo mejor Suecia ya llega descolgada aquí.
Claro.
Pero vamos, es que otra vez nos vamos otra vez al entorno. Vamos a buscar nuestro rendimiento al 100%. Y si no llegamos ni al Mundial rindiendo al 100%, pues mira, hasta aquí hemos llegado. Pero vamos a buscar, vamos a trabajar.
Pero al Mundial vamos a ir.
A obsesionarnos.
Al 100 o al 70.
Por supuesto.
Vamos a obsesionarnos con encontrar nuestro nivel al 100%. Y decir, mira, estos somos nosotros.
¿No estáis convencidos de que vamos a sufrir menos en octubre
Yo sí.
Italia-Francia o Italia-Bélgica.
No se puede ni saber,
que
Paco,
en noviembre.
Porque estás,
yo sí.
Porque aquí, no, aquí las cábalas que hacemos pueden ser cualquiera.
No, porque vamos la Eurocopa
que
pero
hemos hecho. De las tiros, final, Paco, que pero, el mejor partido lo hiciéramos contra la campeona de Europa.
No, pero
eso,
que no esperas nada. Parte,
¿eh? Es que de
pero
los seis tiros razón, en el pie que nos damos, no. Cuando tienes delante a Italia, o lo que sea, o a Bélgica.
No esperas nada.
No haces el gilip.
¿Cuánto hace que le metimos seis a Alemania?
¿Un año?
En la Liga de Naciones del año pasado.
No, hace dos.
Antes. Yo creo antes del COVID.
No, fue en pleno COVID.
Fue el año pasado.
Fue en pleno COVID.
Fue hace un año.
Yo creo que fue en pleno COVID.
Yo lo que digo es que...
17 de noviembre del 20.
Del 20, 17 de noviembre.
No llega
hace
un año.
Claro, hace un año. Menos de un año. Menos de un año le dimos 6 a Alemania.
La diferencia que es de España...
En la cartuja.
Cuando juega contra un equipo grande y uno pequeño, es que cuando juega contra un equipo grande está liberada de presión.
No esperas nada, claro.
Claro, entonces tienen todo que ganar y nada que perder. Y cuando juega con un equipo pequeño, tiene toda la presión porque sabe que como palme le viene. Entonces, esa es la única diferencia. El mejor partido de la Eurocopa, ¿cuál fue?
Italia.
El de Italia. Pero perdimos, ¿eh? Porque
por la fase, por la fase donde estamos. O sea, ese
digo siempre el de Italia,
que hasta que el equipo
perdimos.
No clasifica para semifinales, que juega con una presión, y cuando clasifica para semifinales, que ya juega para el éxito, ya juega sin presión. Y eso nos ha pasado en el Mundial, que hemos ganado, las Eurocopas que hemos ganado, que siempre hemos ido de menos a más, que siempre nos ha costado, y que una vez que llegamos a ese nivel, ahí coge el jugador confianza, ahí se siente el respaldo de toda... de todo el espectro futbolístico, y ahí dice,
que
yo
sí,
sirvo
Santi,
y yo puedo ganar.
Pero tú, yo nunca he conocido una selección española que regale tanto.
Eso está claro.
Hasta las malas, ¿eh? Hasta las selecciones más chungas que hayan, no sé qué, hasta la que no iba a la Eurocopa del 92. Esta regala, pero cuando ve una camiseta seria enfrente, no hace el Tolili. O sea, no regalan los centrales seis ocasiones de gol. No lo suelen hacer, vamos. Por eso creo que vamos a sufrir más en noviembre que en
Se ha puesto un poco de moda el término Tolili, ¿eh?
Sí, Tolili. Bueno, yo lo uso desde hace mucho.
¿Lo usas desde hace mucho?
Sí, Zoquete.
¿A mí me estás llamando Zoquete?
Sí.
¿Ah? ¿Qué dices, Tolili? Que, dime más de...
Lo has dicho tú al principio.
Algo más, Tolili.
Que Alemania e Italia han goleado. Tampoco están muy excelsas, porque Italia venía de dos empates consecutivos. Alemania sí que en los dos últimos partidos, es verdad que son...
Pero, o sea, ¿Italia va a jugar repesca?
No.
Que va, hombre.
No.
Si va primera de grupo.
Vale, hombre, bueno, vale, yo pregunto, es una técnica para que él lo explique.
Italia va a acabar ganando el grupo. Es verdad que Suecia tiene dos partidos menos y seis puntos menos. O sea, Suiza podría igualarle, pero yo creo que Italia va a acabar ganando el grupo. Alemania yo creo que también lo tiene encarrilado después de las dos últimas goleadas. Bélgica ha ganado por la mínima 0-1 en Bielorrusia. Ya lo has dicho tú, Hazard ha jugado la última media hora solamente.
Pero esto, ¿por qué no es titular Hazard con Bélgica?
Ha jugado
ya ha jugado los dos anteriores.
Vale.
Jugó los dos anteriores de titular y como son tres partidos en... Yo también lo veo normal, ¿eh? Tres partidos en ocho días
le
es
han
mucha
hecho
traya.
Un paradón a una falta, ¿eh? Ha tirado una falta a Hazard y le han hecho un paradón tremendo.
Demasiado ha jugado.
Y Gales la ha pifiado también. Bueno, Gales la ha pifiado mucho porque empatar 0-0 con Estonia... Bale ha jugado los 90 minutos, pero es una pifia bastante gorda y Bélgica se va en ese grupo. Y después Inglaterra, que ha empatado 1-1 en Polonia, con gol de Harry Kane, les han empatado en el descuento, en el minuto 90.
Ahora mismo lo que hay de segundos para posibles repescas es Suiza lo más gordo y luego está, por ejemplo, Armenia, aunque ahí se puede meter, yo qué sé.
Yo te lo digo, Paco.
Armenia de Caparrós, ¿no? Armenia de
Caparrós. Suiza, mira, son Serbia, Suiza, Ucrania, Escocia, República Checa, Noruega, Rusia, Armenia... Y Albania, a día de hoy, ¿eh?
Se puede meter...
Que somos primeros de grupo, por favor.
Se puede meter Polonia y Gales.
Sí.
Seamos primeros de grupo, González.
Pero no,
evitemos
no,
eso.
Que somos primeros de grupo.
Pero que no hay
seamos.
Nada que digas.
Sí, que no hay un bicho. Pero es que...
Como la repesca
no,
nos toca.
Serbia no es un bicho, pero es un equipo duro.
No, que es que a mí me da miedo cualquiera con España. Vamos, te lo digo en serio, que yo no veo a España que sea...
Ni a nadie. Sí, que no hay el trono del fútbol mundial.
Pero, Paco, si te das cuenta de todos los nombres que estamos diciendo... No hemos metido ninguna de las llamadas selección top.
No gordas ni una.
Claro, porque todas, Portugal, Italia, Francia, Dinamarca, Bélgica, Holanda, Croacia, Alemania e Inglaterra, de momento van líderes de su grupo.
No, y tiene pinta de que se van a meter directo.
Claro, por eso te digo. Entonces, oye, que la repesca te puede dar mucha cosa, pero bueno, joder.
Oye, y una cosa, ¿esta noche no hay ningún partido sudamericano?
No, son mañana todos.
Yo esto no lo entiendo.
Esto,
¿por qué no los han puesto hoy?
Esto es porque la Conmebol, que es la Confederación Sudamericana de Fútbol, que es la que organiza esos partidos, puso los horarios y la FIFA le dejó.
Ya.
El resumen.
Pero que es increíble. O sea, que han jugado hoy los europeos, que habían jugado el domingo, coño, pues los sudamericanos igual. Es que no lo entiendo.
Y después te recuerdo, Juanma, que hoy la FIFA ha dicho que los ingleses que se han quedado en Inglaterra para jugar los partidos de la Premier no van a poder jugar los partidos de la Premier. Entre partido, ellos varios del metido, City, ¿no? Del Liverpool.
Ederson y Gabriel Jesús en el City.
¿Cómo?
Los jugadores que no han sido, que no han viajado con sus selecciones.
¿Por qué?
Porque digamos que los equipos ingleses les recomendaron que no viajaran,
¿sí?
Se quedaron en Inglaterra, ¿sí?, para no tener follón con sus equipos. Bueno, pues la FIFA les va a prohibir jugar. Los partidos de los próximos 5 días. Es decir, se perderán el partido de Premier y el primero de Champions.
Pero es una vergüenza esto.
Bueno,
es
una amenaza que la FIFA...
Cuando los clubes no liberan a los jugadores...
Oficial, es que es oficial en el caso del Zenit. Pero yo creo que es una petición de la Federación Brasileña a la FIFA. Y que FIFA parece que va a hacer...
Lo quieren llevar adelante, sí.
Eso es.
No es todavía oficial, pero lo quieren llevar adelante.
Se lo han hecho ya al Zenit, que tiene mal con...
Y en el City dan por hecho que ni Gabriel Jesús ni Ederson juegan.
Y en el Liverpool. En el Liverpool creo que también lo dan por hecho.
¿Qué? Se está hablando de que va a ser el chaval este de 36 años.
Y les meten 5
días. El tercer portero, el que va a jugar en el City.
Sí, hasta el 14.
5 días de sanción.
Se pierden el partido de Premier del fin de semana.
¿Y Champions?
Y el primero de Champions, efectivamente.
Joder, pues vaya broma.
Que es un destrozo para los...
Bueno,
para
también
los
te equipos. Digo una cosa. Los equipos españoles se han fastidiado y han dejado a su gente. Los ingleses han dicho, yo no la dejo, porque se aguante.
Te digo una cosa.
Y
el más listo,
y los franceses.
El más listo, el Atleti, que vio que tenía una cosita ahí Luis Suárez y dijo, tiene la rodilla que como va a subirse en un avión. Y lesionado. Y no ha viajado con Uruguay. Pues nada, así está el fútbol internacional, que se ha animado.
No viajaba porque Luis Suárez ha dicho que no viajaba.
Ya, por eso.
La vida.
Bueno, hombre, porque añado...
Vamos, si hay un tío que quiere defender la camiseta de ese país es Luis Suárez.
Pero que estaba recién llegado de vacaciones, había jugado media hora como que...
Estaba lesionado. Ya te digo yo que Luis Suárez, si no está lesionado, va con Uruguay, pero vamos.
También
eso no perdonan, ¿eh?
Que han vuelto antes del tercer partido. Hay jugadores que ya han vuelto antes del tercer partido. Lo han negociado con sus clubes y antes del tercer partido de su selección se han vuelto.
Perfecto. Courtois, por ejemplo.
Courtois
volvió.
Que lo ha hecho más veces.
Sí, sí. 12 y 20. La buena noticia del día nos llega desde la Champions femenina. Se ha metido el Madrid con el City. Andrea Peláez. Hola, Andrea.
Hola, ¿qué tal, Juanma? Buenas noches.
¿Es sorpresa que se haya metido el Madrid ganando 0-1 al City?
Pues no te diría que sorpresa del todo, pero sí medio sorpresa, porque evidentemente el Real Madrid, que es un club que tiene, 2 días de vida, como quien dice, nació el 1 de julio del año 2020 y se ha metido en la Champions ante un Manchester City que evidentemente ha conseguido muchas más cosas en los años que tiene de existencia, pero a la vez no es sorpresa porque llegaba el City con bajas y porque en el partido de ida ya se vio que el Madrid podía meterle mano a este City. Te diría que más sorpresa que no sorpresa, pero no toda la sorpresa que vosotros podéis pensar.
Enhorabuena, Groucho. Te ha quedado muy bien.
¿Cómo ha sido la frase?
Es más sorpresa que no sorpresa, pero no toda la sorpresa que vosotros podríais pensar.
Sorprendido.
Bravo,
Andrea, muy bien.
Lo repito porque yo lo estoy entendiendo.
La parte contratante de la primera parte.
Al copión.
Me acuerdo de la frase de Groucho en Una noche en la ópera que dice, ¿eso qué es? ¿Tres tíos con una barba o una barba con tres tíos?
Pues es un poco
el
así,
más
es un poco
todos,
así.
Pero
desde luego lo que no ha sido sorpresa es el merecimiento, ¿eh? Porque el Madrid se lo ha merecido.
Ha jugado bien, sí, sí.
Ha jugado bien, ha jugado mejor los dos partidos, tanto el de ida como el de vuelta. Hoy ha sufrido mucho en la segunda parte, ha habido incluso un larguero del City, pero es que era lo que cabía esperar. El Madrid no podía esperar dos partidos cómodos, pero la ida ya mereció. Esther falló todo lo que pudo fallar, incluso un penalti, y hoy le han anulado un gol súper legal. No sé si lo habéis visto, pero el
mangazo.
Gol de Naikari en el minuto 32 era un gol absolutamente legal. Se lo han anulado por un fuera de juego inexistente, lo que pasa que no hay VAR. Evidentemente es una fase previa de la fase de grupos de la Champions y no había VAR. Pero bueno, por suerte, en el 44 ha llegado el gol de Claudia Zornoza, que es el que ha conseguido meter al Real Madrid en la fase de grupos, que se sortea el lunes.
Es,
¿vale?
Es el segundo año de historia del Madrid, ¿no? Segundo.
Sí,
segundo
año. Sí, porque nació en el 2019, todavía era el Club Deportivo Tacón.
Sí.
Nació el día 1 de julio del año 2020. O sea, es una cosa espectacular la del Real Madrid, de plantarse en la Champions después de haber nacido hace nada. Y eso, que se sortea el lunes la Champions, y tenemos dos representantes, por supuesto, el Barça, supercampeón de absolutamente todo, y el Real Madrid, que vamos a ver si le toca un grupo asequible para poder verlo en cuartos, porque en la Champions femenina no hay octavos, hay cuartos directamente después de la fase de grupos. 4 grupos de 4, se clasifican 2, para cuartos de final. Así que ahí vamos a tener al Real Madrid y no vamos a tener al Levante, que ha caído eliminado a manos del Olympique de Lyon 2-1, ha vuelto a caer hoy.
Pues el... Peláez.
Dime.
Dime.
No, o sea, di tú.
Peláez. Dime a mí. Naikari con Benzema detrás serían 40 goles.
Bueno, ¿cómo juega Naikari, Tomás? Oh. Es uno de los mejores fichajes. Sí, uno de los mejores fichajes. Ya lo intentó el año pasado el Real Madrid, pero todavía tenía contrato con la Real.
Muy buena.
Y cómo juega Naikari. Es increíble, sí. Es una jugadora increíble. Y también juega muy bien Olga Carmona, juega Marta Cardona, que se ha lesionado 4 meses de duración, pero tiene muy buen equipo el
Oye,
Real
Andrea,
Madrid.
Andrea, ¿el sueldo más alto del Madrid femenino en cuánto puede estar?
Uf, pues no me atrevo a decirte una cifra porque es una cosa que nunca he llegado a saber fehacientemente y me da miedo darte una cifra y darte algo equivocado. No lo sé, la verdad, pero lo voy a preguntar.
David Sánchez, ¿a ti que no te da miedo?
No tengo ni idea. Yo es que sabía la cifra de la que más cobraba en el Barça, que era la holandesa, que Lieke Martens, ¿no?
Lieke
Martens. Y no sé si me lo estoy inventando, pero me suena 200.000 o 300.000 euros.
Sí, yo del Barça sí creo que esa es la cifra aproximada de las jugadoras que más cobran en el Barça, de las capitanas y entre ellas Lieke. Pero del Real Madrid la verdad es que no controlo los sueldos.
Vale,
pero
vale.
Lo preguntaré para decírtelo.
Pues el lunes el sorteo y luego...
y luego al Bernabéu, ¿no? A jugar.
No. ¿Jugarán ahí el tapón?
Ojalá.
Hombre, no. Pero vamos a ver. Vamos a ver, Mónica, te voy a explicar una cosa.
Bueno, ya la Leti le llamo Atlético Aviación.
Mónica, tienes muy mala
leche.
¿Por qué? ¿No?
Hombre, porque tú sabes lo que hay que hacer para organizar un partido en el Bernabéu. Hay que parar la obra, hay que mandar a los...
Oye, escucha, más difícil es meterse en la Champions después de un año de vida.
No vayas por ahí.
Se lo merecen las chicas.
No, si van a jugar más a gusto en Valdebebas, te lo digo en serio.
Sí, el Barça tampoco juega en el Camp Nou, nadie juega en su...
Claro, hoy el City ha jugado en su Ciudad Deportiva.
Claro.
Sí, sí.
Que tiene Ciudad Deportiva.
De
todo llegará, ¿verdad, Andrea?
Sí, tiene. Hombre, esperemos que llegue, Mónica, y seguro que tiene que ser en un momento especial. Hombre. Yo creo que cuando esté él, ojalá sea antes de que se terminado el Bernabéu, porque queda muchísimo. Pero, hombre, sí, el Real Madrid yo creo que también va a ser un poco obligado, porque todos los equipos abren al menos una vez, no juegan todas las semanas, evidentemente, pero abren al menos una vez sus grandes estadios y el Real Madrid, por supuesto.
Era un drama que el Madrid tuviera equipo femenino. La que lo tiene, que no la pone en el Bernabéu.
Que lo tiene, hay que felicitarlas porque se ha metido en la Champions, que es brutal.
Hay que felicitar a Florentino que compró la plaza ahí.
Pero hay que
ya está el otro, que no es el primero, David.
Ya lo sé. El último sí.
ya veremos.
Un beso, Andrea.
Otro, Juanma.
12:26, hora menos en Canarias. Están escuchando los oyentes, están escribiendo en WhatsApp, en Twitter, en Instagram, en todas las plataformas posibles que hay en el mundo.
Escribiendo mucho, como este oyente que dice, el Barça fue campeón de todo y nada, pero ahora el Madrid se mete en la Champions y le dedicáis varios minutos en prime time. ¿Cómo se os ve el plumero? Hablando mucho de...
Es verdad.
Hablando mucho
de... No, es que
de
va
la
cogiendo...
Selección...
Claro, es que cada vez el fútbol femenino tiene más interés y hablamos de ellos.
Había que contarlo, sí, señor. Dice un oyente hablando de la selección, Luis Enrique es un cabezota, no es capaz de asumir su error y dar confianza a jugadores como Albiol, Azpilicueta o Hermoso, que nos daría mucha más seguridad atrás. Podemos lavar la imagen de la selección por el resultado, pero Luis Enrique ha perdido el norte hace tiempo, hace malas alineaciones y peores cambios, hay que decirlo. Otro dice, habláis de los equipos que nos podían caer en la repesca y no son gran cosa, pero viendo esta España, motivos para todo menos para ser optimistas. Otro dice que lo que nos pasa con la selección es que nos tenían acostumbrados a jamón y ahora nos toca mortadela. Y por último, dice un oyente, la campaña anti Luis Enrique sigue en marcha a manos de los madridistas. Seguro que si lo entrenase uno que iba de blanco, hoy sacaríais la cara por él. Y esto es lo que dice un oyente a través de un audio de WhatsApp, también hablando de España.
Buenas noches, partidazo.
Hola.
Dile a Luis Henry... que no se queje, porque esto es como todo. El que siembra melones recoge melones y el que siembra limones pues recoge limones. Y él va sembrando limones con sus incoherencias y sus cositas. Y empiezo a pensar ya, después de lo visto, que tiene una flor, como algunos por ahí.
Bueno, pues es el...
Bienvenida sea.
Mensaje, hombre, sí, claro, sí. Las flores son buenas siempre, hacen falta. Tener flor es una cosa buena en la vida. ¿Tener suerte?
Desde la ciudad.
No, a mucha gente. Vamos, será mejor ser gafe que tener flor, ¿no?
¿Tú tienes flor, Juanma?
Yo, depende del día.
Yo te veo, vamos, florero, te veo yo.
Sí, la verdad que para algunas cosas tengo flor, las cosas como son. Es imposible.
Hombre, ¿algún cardito te ha caído también?
Sí, sí. Venga.
Dice David de la flor que tiene Zidane. Anda, que los dos entrenadores que han entrenado al Barça no tienen flor por haber llegado hasta ahí.
Toma.
Los dos últimos.
¿Quién, Setién y Koeman?
Pues ya me contarás.
Es que son dos de los preferidos
de Cayete. Y la trayectoria del Barça. O sea, no sé, cómo, ¿en qué momento se pudieron juntar esas trayectorias?
Joder, macho.
Si no es por la flor.
¿Quién completaría el trébol más humano?
¿Quién completaría? Estaba pensando, ¿quién sería el tercero para sacarte de quicio del todo? No, con Ayala se arregló.
Con Jukic. Que sacarme de quicio, a mí no me saca de quicio.
No, pero que, otro que te diga, no, pero dime que, a quién que te
quede. Que David dice, mira Zidane, qué flor tiene.
Sarabia, de Sarabia, igual.
Vamos a ver, o sea, mírate para allá, para tu sitio. Y mira lo que ha pasado los últimos dos años ahí. O sea, es una cosa de locos.
No, Asensio.
Un entrenador que se precie, imaginaos un entrenador de primer nivel que se precie, que toda la vida ha querido entrenar al Barça, ¿no? Por ejemplo, porque es un club extraordinario. Joder, macho, la trayectoria que tienen estos y la que tengo yo, y que yo no esté ni en la quiniela. La flor vale, claro que vale la flor.
Vale, pues este es el apunte de Santi.
Es un detalle, pero que no es rencor, no, a mí no me ha hecho nada aquí que se tiene. Y lo que me hizo Koeman hace 13 años,
eso está olvidado.
Te voy a explicar. A mí ha llegado Capello y me ha dicho: mira, tú para portero sirves, para aquí hace falta algo más grande. Y ha fichado a Bodo Ilner.
Sí.
Pero yo reconozco que Capello es un buen entrenador, que con los porteros no tendría ni puta idea. Pues bien, porque si no, te digo, pues bien, porque entonces Dino Zoff no habría jugar al fútbol, ¿vale? Por ejemplo, digo Dino Zoff por nombrar uno pequeño, o Fillol, ¿no? Que es el mejor portero para mí sudamericano de la historia. Entonces, que con eso no tiene ni idea, de acuerdo, pero que la realidad es que es un buen entrenador.
¿No le guarda rencor a Capello?
No, que no le guarde rencor, él a su casa y yo a la mía, pero que me parece un buen entrenador y que vino al Real Madrid después de triunfar en el Milan, nada más y nada menos. No es lo mismo.
Muy bien, 12:30, 11:30 en Canarias. Hasta aquí esa pequeña sección que tenemos en el partidazo, que es ajuste de cuentas. Que es cada un día,
es igual lo que
cada
diga,
día
¿no?
Un colaborador.
Va a acabar en lo mismo.
Efectivamente, ajuste de cuentas.
Sin rencor.
Sin rencor, me gusta sin rencor. Sin rencor. Ajuste de cuentas. El perdón, se va a llamar el perdón. Venga, vamos.
¿Y tú qué piensas?
Escribe a Juanma Castaño en Twitter en @partidazocope o en facebook.com/elpartidazodecope.
Que tu amiga te pase un giga si te quedas sin datos, está bien. Pero que te pase 30 gigas, está mejor. Móvil 30 gigas para navegar o para pasárselos a tus amigos por solo 14,90. Y si te vienes a Finet World este verano, tienes 66 gigas de regalo. Infórmate en el 1777, en finetworld.com y en tiendas Fi o Phone House. Finet World, mejor es posible.
A ver cuál ha sido la fecha ganadora en el último sorteo del jueves de mi día de la 11.
23 de agosto de 1973.
¡Hala, Ana! El día que nació mi madre. Tu abuela siempre dice que fue una niña preciosa. Pues claro, como yo.
Anda, anda. Vamos a ir pensando una fecha especial para el sorteo del próximo jueves y a ver si tenemos suerte. Que abuela ya veo que no necesitas.
Con mi día de la 11, cada jueves hay miles de premios. Elige una fecha y prueba.
11. Cuando juegas tú, jugamos todos. Juega responsablemente y solo si eres mayor de edad.
El fútbol está en los estadios, en las casas, en las calles, en los bares, en los parques, en las playas. Si el fútbol está en todas partes, ¿por qué no podés verlo en cualquier parte?
Vuelve el fútbol y vuelve con la red 5G más rápida y fibra con Wi-Fi 6. Ahora en Orange Televisión, disfruta de todo el fútbol de esta temporada y llévatelo con 150 euros de descuento y una Smart TV gratis. Llama gratis al 1414 e infórmate de las condiciones. Orange.
Escuchas el partidazo de COPE.
Y recuerda, la mejor experiencia y el mejor sonido solo los encuentras en cope.es y en la aplicación móvil.
Descárgatela.
Muchísimas gracias. Buenas tardes.
¿Con quién hablabas?
Con Berti. Acabo de contratar con ellos el seguro de hogar, que aunque estemos de alquiler, quiero proteger nuestras cosas.
¿Y cuánto te ha costado?
Eso es lo mejor. Son solo 78 euros al año y nos olvidamos de las preocupaciones.
Vente a Berti y que nada te pare. Berti, tu aseguradora digital.
Picasso dijo, que las musas te pillen trabajando. Balduero, una cepa 2016. Una sola botella por cepa. Las musas vinieron a Balduero y nos pillaron trabajando. Pídelo en restaurantes, en tiendas especializadas, en bodeboca.com o en baldueroencasa.com. Bébete el arte de Balduero.
Cuando estamos activos, nos sentimos bien. Cuando además nos sentimos cómodos, estamos aún mejor. Este otoño-invierno, déjate seducir por la comodidad absoluta de la nueva colección de Fluchos. Belleza, nuevos diseños, colorido, calidad española, para que te sientas cómodo con lo que eres. Fluchos, comodidad absoluta.
Así suena una casa encantada. Y así una casa encantada de tener Lowi. Llega la mejor tarifa de Lowi con fibra de la buena buena y móvil por solo 29,95. Precio final. Corre a lowi.es o llama gratis al 1456. Lowi. Simple.
Llega el afilador. Tu momento del día. Prueba su crema de licor de suave y dulce sabor y disfruta en buena compañía. Es la crema. Cremas de licor. El afilador. Si quieres sabor, licores el afilador.
Juanma Castaño.
El partidazo de COPE.
Estar informado.
12 de la noche, 34 minutos, hora menos en Canarias. Esto es el partidazo Cadena COPE, que cuenta con un equipo de comentaristas increíble. Paco González, Manolo Lama, Tomás Guas, Mónica Marchante, Santi Cañizares, David Sánchez, Juan Antonio Alcalá, que está en el estudio, está Avilés leyendo los mensajes, todo el mundo preparado, todo el mundo en guardia. Hemos escuchado antes el sueño de los madridistas en la voz de Florentino. Camavinga, así habla Camavinga, el nuevo jugador del Real Madrid.
Sinceramente, el dinero no es el primer factor. Es el placer de cumplir el sueño, como es jugar en el Real Madrid. Cuando supe que podía fichar por este equipo, no me lo pensé. Estoy muy feliz.
Habían niños pequeños en la presentación. No son hijos de Camavinga, supongo, porque tiene 18 años. Son los hermanitos pequeños de Camavinga. Son 6 hermanos. Melchor, muy buenas.
¿Qué tal, Juanma? Sí, son 6 hermanos, 3 chicas.
¿Y él es el, él es el mayor?
No, él es el tercero. Es el tercero de la familia y el pequeñito que dices tú es el hermanito más pequeño.
Es
con
una
el
monada,
que...
el pequeñito. Iba con una chaqueta americana, sí. Estaba escuchando la traducción simultánea, niño precioso.
Parecían un coro de gospel, ¿verdad?
Sí, de verdad, sí.
Pues luego ha alucinado el pequeñín porque cuando, después de lo que es el acto de presentación y antes de pasar por sala de prensa, ha pasado por el Estadio Estéfano para vestirse ya con el uniforme del Real Madrid y se ha bajado con el peque, al que también le ha puesto el uniforme, y son imágenes que nos han visto, pero ya te cuento yo que han disfrutado de lo lindo, evidentemente mucho más el pequeño que el grande, aunque ya te digo yo que hoy Eduardo Camavinga era la misma imagen de la felicidad, o sea, ha tenido la sonrisa puesta desde el reconocimiento médico, en la presentación, en el entrenamiento, en la rueda de prensa. Absolutamente feliz se le veía, y ese extracto que acabas de poner de la rueda de prensa, que es una respuesta que me da a la pregunta que le hago, ¿por qué ha elegido el Real Madrid? Antes has puesto a Florentino Pérez que podría darle esas palabras a Mbappé cuando fiche por el conjunto blanco. Esta respuesta podría ser perfecta, la que diese Mbappé cuando llegase al Real Madrid.
Sí, pues que no lo presenten a Mbappé cuando venga, que pongan la de Camavinga y está.
Pones la de Florentino que has puesto antes y ya está.
Florentino no ha admitido preguntas, ¿no? O sea, ha sido solo un discurso. No pregunto, lo digo en serio.
Como siempre, siempre en la presentación es el acto protocolario y luego en la sala de prensa baja Emilio Utragueño, le da la bienvenida en sala de prensa y ya empieza la rueda de prensa telemática.
Hacen primero discurso de Florentino, luego acto de Emilio y luego ya Camavinga, ¿no?
Es el acto de presentación, que suele ser primero un vídeo, la bienvenida que le da Florentino Pérez, luego unas palabras del presentado, luego se hacen ya las fotos de rigor con la familia que se ven, luego se viste de uniforme y ya baja luego a la sala de prensa con el director de Relaciones Institucionales, que es el que le da la bienvenida.
Vale. Ya ha entrenado y a lo mejor jugará el fin de semana, jugará contra el Celta el domingo.
Yo creo que va a tener minutos. Él ha dicho hoy que, bueno, ya contamos el otro día que está en forma, que tenía ganas, y él mismo lo ha confirmado hoy, que está preparado para jugar, que es una decisión que tiene que tener Carlo Ancelotti. A mí me dicen que en el entrenamiento, pues el desparpajo que tiene este chico no parece que tenga desde luego 18 años, que la pide, que no parecía que fuese el primer entrenamiento y desde luego que no fuese un chico de 18 años. Es que hay que tener en cuenta que este chico en dos años, de los 16 a los 18, Juanma, ha pasado de los 16 a debutar en la primera liga francesa, a los 17 a debutar con la selección absoluta francesa y a los 18 a firmar por el Real Madrid y cumplir el sueño de cualquier futbolista, con lo cual en menos de dos años prácticamente ha cubierto lo que a muchos les cuesta toda una vida, ¿no? Deportiva, al menos.
Sí, sí.
¿Qué equipo jugará cedido el año que viene? Digo, porque con Odegaard más o menos, ¿no?
Yo creo que es un perfil distinto.
Además, es buen jugador, ¿eh? Vaya por delante.
Me parece que es un cambio minutos en la política del Madrid, porque el Madrid siempre se gastaba una pasta. A partir de 30 kilos yo ya considero que es una pasta para el Madrid, para cualquiera, pero para el Madrid también. Era en algo de ataque, o buscando el nuevo Messi, o el nuevo no sé qué, Rodrigo, Vinicius, Odegaard, Cubo, todo era de ataque. Y me parece un cambio de... Es la primera vez que buscan a alguien ahí. Porque el último joven que no era delantero fichado por el Madrid, joven pagando pasta, yo creo que fue Varane. Y claro, el centro que ha por Madrid le ha ido cayendo años.
¿Pero ha venido porque no viene Mbappé o iba a venir Mbappé?
No tiene nada que ver, son operaciones absolutamente distintas.
Ya, pero digo
Madrid
que
necesitaba
mejor
reforzar el centro del campo y ha encontrado un diamante en bruto, es decir, un chico que técnicamente es muy bueno, pero que además lo acompaña de un buen físico, que tiene gran recorrido, que abarca mucho campo.
Melchor, tú sabrás más, pero yo creo que si sale Mbappé, guarda la Camavinga para el año que viene. Creo, ¿eh?
Bueno, pero quiero decir, pero ellos mismos han reconocido que hacía dos años que estaban más o menos detrás
seguro
de ellos. Evidentemente, si ya no tienes que hacer el desembolso por la situación económica y tal, a lo mejor se ha acelerado, pero que el Real Madrid necesitaba a alguien, lo veníamos contando ya desde la pasada temporada. Fíjate los problemas que tuvo el Real Madrid y los que tienen este inicio de temporada.
Perdona, es que en el centro del campo para el partido contra el Celta...
es que va a haber problemas.
Ahora, tiene 18 años, ¿eh?
Claro, es lo que te voy a decir.
Quiero decir que este es el año de que crezca, por ejemplo, más Valverde.
Lo que quiero decir es que cometería el Madrid un error si señalara a Camavinga como el salvador del centro del campo del Madrid. Camavinga es un proyecto de un buen jugador, un chaval que tiene 18 años, que por cierto el Madrid primero lo inscribió en el equipo filial y luego le cambió la ficha.
Pero para dejar el hueco por si llegaba Mbappé.
Imagínate, si llegaba Mbappé ya lo tenía en el equipo filial. O sea, claro, no se me ocurre a mí que Griezmann le hagan ficha del B por si llega luego otro. Lo haces del A cuando lo tienes muy claro.
Pasó también con Rodrigo. Como había tanta cantidad de jugadores, tú puedes inscribir a uno con el filial, pero luego jugar con el primer.
No pasó con Modric.
Yo lo que vengo a decir es que sería un error si al chaval se le pusiera los cañones de luz haciendo ver que este va a ser el chaval, la salvación del Madrid, es un buen jugador.
Pero nadie lo piensa,
pero
¿eh?
Eso no lo ha hecho nadie, ni lo ha dicho nadie. Hablando de las características de este jugador.
Bueno, pero estoy escuchando ahora mismo, ya le veis titular,
¿Quién ha visto? ¿Quién ha dicho eso?
Yo estoy escuchando ya que le ven titular este año. Algunos le dan que se va a comer a Valverde, y lo leí el otro día. Es un jugador, buen jugador, pero que hay que tener mucho cuidado con él, porque es un futbolista que es muy joven. Quiero recordar el último año que tuvo en Francia. Fue un año muy malo.
Que sí, pero que el Madrid necesita refuerzos en las
tres. Por supuesto.
Atrás, en el centro del campo y en el ataque. Refuerzos. Este chico es un refuerzo. Pues ya está.
Luego hay que ver cómo entra. Por ejemplo, Ilash, la primera vez que jugó en el Barça, todos dijimos, anda, pues igual se va a ganar sus minutillos. Y a lo mejor no, a lo mejor hemos visto otros debuts, por citar el mismo Barça, que dices, este no va, no va a jugar.
Lo que está claro es que con esa edad las valoraciones tienen que ser más adelante. Ahora es formación, 18 años es formación.
Prudentes.
Si la formación está muy avanzada y es como Pedri, que es un chico que ya juega la selección y en el Barça, oye, es estupendo, pero aún así muchísima tranquilidad porque tiene todo por delante. Y cuando digo todo por delante, no es toda su carrera. Y su carrera está llena, como todos, de distracciones, está llena de cambios de salario.
Raúl la partida
está
con
llena
18,
de representantes.
Raúl con 18, la partida.
El mejor de la historia.
Una vez que entra con ello, Valdano le puso ello, y Koeman ha puesto a Pedri.
Cada uno tiene su reloj.
Tiene un montón de situaciones que con 18 años tienes que solventar y que no las conoces.
Ya veremos por dónde va.
Y esas otras cosas, Santi, que tienen que ver al margen de lo deportivo, un poco la personalidad. Este chico viene forjado por una infancia que ha tenido dura, complicada, que le ha hecho crecer unos valores y eso le va a ayudar también. Él mismo dice que viene aquí a aprender y a seguir creciendo que no le asusta la competencia, pero que tiene muy claro...
Mira, una guerra como Modric, viene, ¿no? Le ha tocado vivir también eso.
Sí, sí. Oye, hay una cosa buena, estaba pensando yo ahora, respecto a estos jugadores jóvenes que se encuentran de repente en una ciudad como Madrid, con una millonada de sueldo y tal, y es que no está
que
de
cierran
moda.
Cierran a la una la discoteca.
Que es justo, te iba a decir, entre que cierran a la una y que no está de moda la noche, que a esta generación... yo creo que le atrae bastante más jugar al videojuego por la noche online con sus colegas que ir a tomar una copa no sé dónde.
Pero abrirá, ¿no?
Es una generación que yo creo que encuentra la diversión de otra forma, de verdad. Estos jugadores no son de... son de salir.
Acaban de
cuando
echar a tres.
Ya la discoteca hasta la silla, pero...
Acaban de echar a tres de la selección sub-21 holandesa. Sí.
No comparto tu afirmación.
Depende de cada uno, Juan.
Yo ahí tengo unas teorías un poco ya más complejas, Juanma.
¿Ah, sí?
Sí. ¿Cuál antes, mi generación, a los 18,
¿tu generación
20
salió,
años,
salió mucho?
22 años. Lo mismo que los carpinteros y que los electricistas y todo el mundo, pues teníamos las hormonas que teníamos y a esa edad nos apetecía, obviamente, pues conocer a gente. Hoy en día no hace falta salir y por eso salíamos, porque el alcohol no es una cosa que nos gustara, el tabaco no es una cosa que nos gustara, el desfase no es una cosa que nos gustara, pero sí que con nuestras hormonas nos gustaba pues,
conocer a gente.
Y ahora los conoces.
¿Qué
a
sucede?
Con las aplicaciones
ahora ya, ¿no? No hace falta salir.
Claro,
no.
Te vienen.
O vas tú a buscarlas. Sí, o sea, tú, el Instagram, esto yo siempre lo defino, Instagram es un bar de copas. Antes la primera copa, pues tú veías a una chica y le decías, oye, mira qué guapa está. Le decías así en el codo a tu compañera, a mí me gusta. Ah, pues no sé, pues sí.
Ahora ibas, das un like, ¿no?
Ibas y decías, oye, ¿quieres tomar algo? No sé qué. Ahora no, ahora tú llegas, mandas un mensaje.
Igualito, ¿verdad?
¿Cómo se hace, Santi?
El mensajito ahí...
¿Qué sé cómo se hace? ¿A mí qué me vais a contar?
Vale.
Que llevo los últimos 13 años casado. Los últimos 13.
Sí, pero lo que viene ahora ya verás.
Bueno, pues lo que viene ahora habrá que gestionarlo. Habrá que gestionarlo. Pero escúchame que estoy en el esqueleto, a ver si me entiendes. Sí. Que no soy un chaval de 20 años ya. Pero que la realidad es esa. Yo te lo digo porque yo tengo hijos ya mayores de edad.
Sí, lo sé.
Y evidentemente lo veo lo que sucede. Sí. Y digo, mira, esto era cuando yo iba a tomar una copa.
Claro.
Una copa.
Está entendido. Pero eso, pues mira, no tienen que andar por ahí, por la calle.
Claro, en el salón mejor de para ti, así no coincides. Sí,
mucho más seguro. Reciben.
Claro, tal cual. Sí. Pero yo...
Por lo que no lo hemos currado nosotros, chicos.
Sí, es verdad. ¿No?
Y el dinero que nos hemos gastado.
Bueno, vosotros no mucho, Santi, tampoco vamos a mentir.
Bueno, es verdad, también nosotros teníamos pases.
Futbolistas, ¿no? A ver si ahora resulta que... En fin.
No va a ser todo agobiar, no va a ser todo falta de intimidad, habrá que tener alguna ventaja.
Claro. A ver si ahora los chavales, porque les inviten a dos copas que les habrá invitado en toda su vida, va a tener que pedir perdón. Y que sí, Santi. Gracias, Melchor. Un abrazo. Bueno.
Decir que todo esto que estáis hablando nada tiene que ver con Camavinga, que es un tío
es el único jugador del mundo que no le gusta
eso. Pareces un censor de ministerio, macho.
Por si alguno se confunde ahora. Tranquilo.
Hay una hormona que tiene que ver con la testosterona que para jugar al fútbol es buena.
No, Camavinga no la tiene, Santi.
Camavinga, yo qué sé cómo es Camavinga.
Para jugar al fútbol...
¿Qué hormona?
¿Dónde estaba? ¿En el Rennes? ¿Tú crees que en Rennes hay dos pares?
Esto no va de sexualidad, va que... Oye, si tienes un... Tienes en donde menos los peras, viene muy bien para el deporte de élite.
Mira, escucha, ¿eh?
¿El qué?
En una calle de Madrid Central ese hay más pubs que en Torrens.
Hombre.
¿Qué dices?
Diciendo Santi que era interesante.
¿Que era una hormona de qué?
Diciendo que los médicos dicen que la hormona de la testosterona es muy buena que la tengas alta para el deporte de élite. Ya
cuanto
está,
más salido, mejor jugador.
Antoñito Ruiz, buenas noches.
Hablando de hormonas.
Siento y pido perdón por interrumpir este espacio y este momento tremendo de radio, ¿no?
Sí. Bueno, tú formas parte de esta nueva generación, que te gustan los videojuegos...
No, yo te estaba escuchando atentamente y le estaba comentando a un hermano mío ahora a WhatsApp que se la siguen pegando, pero cambia el timing. En lugar de hacerlo de noche, lo hacen de día.
Claro.
Pero vamos, no...
Escucha, yo conozco dos galácticos que la montaban a las 4 de la tarde.
Claro. Sí, y eran galácticos hace 20 años, imagínate ahora con la obligación.
Sí.
Pero bueno,
Este es Griezmann, ha dicho en los medios del Atlético de Madrid que estaba loco por volver al Atleti.
Muy contento, ¿no? Muy feliz, sonrisa de oreja a oreja. Llevo, creo, 10 días sin poder dormir porque estaba esperando ese momento y la verdad que estoy lo estoy disfrutando y aprovechando con mi familia.
10 días sin dormir, ¿eh?
Sí. Seguro.
Pues jodido. Escucha una cosa, igual no está para jugar, eso te iba a decir, ¿eh? Porque un tío que lleva 10 días sin dormir.
Hombre, ayer
metió. Estaba rodando
la segunda parte de los dos que metió ayer, yo le veo que sí.
Igual se queda dormido en un corner.
Lo primero que le hace falta es un poquito de melatonina, ¿no? Para que pueda conciliar el sueño, pero...
Igual que cuando una estrella se quiere ir a un sitio, digo, que le den por saco. Pero sea de un equipo modesto o de un equipo... Cuando una estrella está con esta ilusión por volver, yo creo que la peña del Atleti le debería perdonar los que están enfadados, sí, muchos.
Sí, sí.
Bueno, estamos en el día uno del regreso del francés, de Messi Antoine Griezmann. Hoy por la mañana en la Ciudad Deportiva, muy prontito, a las órdenes ya del Cholo. No ha entrenado con el grupo, porque ayer jugó el partido, fue protagonista con el doblete frente a Finlandia, victoria de Francia. Y hoy ha habido lo que te contaba anoche. No ha habido una presentación multitudinaria, ni con focos y con portadas de los periódicos y con presencia de los medios, pero sí ha habido una bienvenida íntima, con mucho cariño del presidente Enrique Cerezo, de Miguel Ángel Gil, de los empleados del club y de los compañeros. Hoy ha saludado a los que ya conocía y ha conocido a los que no conoce en estos 2 años, que son los...
Otro Groucho por ese, por el programa.
A mí me gusta mucho Groucho, yo soy muy fan de Groucho. Está en forma porque no tiene que hacer nada para ponerse a punto, viene de estarlo ya, como demuestra con su selección y con el Barça, y vamos a ver si el domingo, ahora ya es decisión del Cholo Simeone, si lo pone o no lo pone. Desde luego parece que convocado sí va a ir.
A mí me parece interesantísimo el debate de cuál será la pareja atacante en cuartos de final de la Champions. Estando todos bien, ¿eh? Claro que esté bien Luis Suárez, y Joao Félix, y Correa...
Pues Suárez y
Griezmann.
Quiere mucho, ¿eh?
Yo supongo que sean Griezmann y Suárez, pero que hay que manejar... O sea, hay mucho que tiene que jugar algo.
Buena plantilla,
claro,
¿eh? Buena plantilla.
Claro. A ver cómo quitas a Correa ahora, siendo el tipo que te ha sacado del apuro en los primeros partidos de Liga, ¿no? Y que lo hizo el año pasado.
Bueno, pero cómo... Correa es un soldado disciplinado, ¿eh? Del Cholo.
Exacto.
¿Eh?
Eso es lo mejor, que no va a poner ningún problema y no va a hacer ningún gesto si no le
Yo creo que van a jugar muchas veces juntos los tres, ¿eh?
Pero a Correa, si lo pone en banda, Manolo...
Que no lo va a poner en banda.
A los tres
yo creo arriba... que van a jugar Yo creo que van a jugar Suárez y Correa arriba y Griezmann por detrás, 4 en el medio y 3 atrás. Pues yo creo que van a jugar mucho tiempo juntos.
Es que le puede salir un equipo súper ofensivo.
Claro.
Pero si dice 4 en el medio, y tuvimos que Carrasco será una banda, por ejemplo.
Bueno, claro, Carrasco es una banda. Carrasco es una banda.
Y Llorente
claro.
La otra.
Carrasco y Llorente es la otra, correcto.
Ahora, una cosa.
Y de Paul Coque.
Joao Félix no lo nombráis para nada. Y Joao Félix es el fichaje más caro de la historia.
Igual que te nombra yo Correa, no te nombro este.
Se le complica.
Pero también te digo una cosa: la competición es muy larga. Sí. Hay muchas lesiones, hay que rotar mucho.
Tiene un equipo.
Pueden jugar muchos.
Sí, sí.
Bueno, seguro, Juanma, que toda la audiencia y nosotros también queremos saber qué ha dicho hoy Griezmann en las declaraciones a los medios del club en torno a esa relación, ese amor roto con la afición del Atlético de Madrid y cómo ha de recuperarse el camino.
Creo que teníamos una muy bonita relación entre el aficionado y yo, y es algo que quiero volver a encontrar y sé que pasa por mí, por lo que voy a dar y hacer. Por eso, no más de palabras, es el de actos y de demostrar también que estoy aquí y de nuevo aquí para dejarlo todo y que ojalá podamos volver a disfrutar todos juntos.
¿Qué quiere hablar?
La música de Milenio 3.
No es bonito, ¿eh? No es,
la música de Milenio 3 que le han puesto a la entrevista. Parece que está hablando alguien que ha visto un ovni.
Sí, sí, sí. Está lo cual.
Pero...
A lo mejor no está
visto
viendo
la luz, Paco.
A lo mejor está viendo.
Ilusionado a Griezmann.
Sí, por eso le han puesto la música.
Oye, lleva el 8 Luis Aragonés, ¿no?
Lleva el 8 de Saúl y de Luis Aragonés.
Muy bien.
Yo quiero decir de Saúl, porque Luis con Griezmann yo creo que no tiene mucho para
hacer. El 8 es el 8.
Gracias, Antonio.
A vosotros siempre.
Venga, un abrazo. Alcalá, en titulares, la guerra PSG-Tebas, Liga Francesa-Tebas, ¿quién la empieza hoy? Bueno, la empezó Tebas el otro día diciendo que...
Tebas cuando se cierra el mercado de fichajes...
Que dice que hay que investigar eso y que tal.
Hay que investigarlo y llama repetidamente Club Estado al Paris Saint-Germain. Esto fue el 31 de agosto en el cierre del mercado. Bueno, pues hoy una semana más tarde, un poquito más tarde, le abofetean con la mano abierta la Liga de Fútbol de Francia por una parte y el Paris Saint-Germain por otra. El Paris Saint-Germain responde a Javier Tebas a modo de carta: señor Tebas, usted se permite atacar públicamente al campeonato francés, al Paris Saint-Germain, a nuestros jugadores con comentarios insultantes y difamatorios. La Liga francesa, le dice el Paris Saint-Germain, a diferencia de la española, no ha esperado a los últimos años para tomar medidas e imponer un fuerte control financiero. Es de conocimiento común, finaliza el Paris Saint-Germain, que algunos clubes españoles y su liga se enfrentan a niveles de deuda insoportables debido a la mala gestión. Estará el primer zurriagazo del Paris Saint-Germain. Y minutos más tarde, esto ya está más o menos consensuado, ha venido la Liga de Francia, es decir, la patronal de Francia, es decir, el equivalente...
La Tebas de Francia.
La Tebas de Francia, efectivamente, diciendo: las palabras de Javier Tebas no son dignas de la institución que representa. Oculta los graves problemas internos del fútbol español. Y le pega una última andanada: la generosidad económica de la que han disfrutado los clubes españoles durante mucho tiempo está en la raíz de los problemas actuales. Lenguaje no tan macarra como alguna nota de ayer por la noche, un lenguaje diplomático más formal, pero misiles de la Liga de Francia.
¿Y Tebas qué ha dicho?
No, Tebas no ha dicho nada.
¿Un tuit?
Ha puesto un tuit, es que como yo no tengo Twitter, no... No,
venga,
no,
anda, no,
no, no, no, no, no, no, no, no, no, no lo sé, no lo sé, no lo sé. No he visto el tuit de Tebas. He hablado con él.
¿Has hablado con él?
He hablado con él, me ha dicho que no quería comentar, que el que se pica a Joscome o algo así me ha dicho.
Yo creo que le he leído algo esta tarde a Tebas.
¿En respuesta a esto?
Sí, sí.
Lo tiene Angelito.
Sí, sí, mira. Tebas ha contestado minutos después, ha afirmado que el control financiero de la Liga funciona perfectamente y les ha invitado a visitarnos para que constaten que las ratios de endeudamiento de nuestros clubes son sostenibles.
Vale. Me tengo que abrir Twitter entonces otra vez.
Sí. Es increíble. Con tal de que no lo uses, vale.
Exacto.
Es increíble cómo Tebas y Florentino pueden coincidir tanto en esto.
Sí.
Y tampoco en la Superliga. O sea, que no se hablan, pero, sí. pero que en esto en piensan esto, lo mismo.
Exactamente lo mismo.
Es que tienen razón. Sí, sí. ¿En esto tienen razón?
Sí, sí. Claro. Tal cual. Antes de que os vayáis, un tema interesante. Os preguntaréis por qué está tan bien Lewandowski todos los años, año tras año. Bueno, pues a lo mejor tiene que ver con la dieta que está haciendo Lewandowski, que es una dieta curiosa.
¿La del cucurucho?
No. Esa funciona a veces.
Es al revés.
Es la dieta invertida, la dieta invertida. Cuéntame. Vamos a hablar con Carlos Pérez, que es director de Regenera Élite y nutricionista. Hola, Carlos, muy buenas.
Buenas noches, hola, ¿qué tal?
Hola, muy buenas, ¿cómo estás? ¿Bien?
Muy bien.
¿Conoces la dieta invertida, supongo, no?
Sí, la conozco. Aclarar que no soy nutricionista, aunque me dedico a la salud,
pero
aclararlo porque va bien para que no haya malos entendidos. Uh-huh. Y nada, bien, sí, la conozco. Y en definitiva, básicamente lo que es interesante, sobre todo, más que ponerle nombres a una dieta y la otra, y eso al final llama mucho la atención, hay dos cosas importantes. Uno, que la alimentación como tal, los deportistas que están siendo conscientes de ella, pues bueno, el ejemplo de Cristiano, el ejemplo de ahora de Robert Lewandowski o de Marcos Llorente, son claros ejemplos, y el de Marcos lo conozco porque
lo llevas tú.
Es un cliente nuestro. Uh-huh. Entonces sí que está claro que eso es una parte fundamental y que lógicamente en el terreno de alargar la carrera futbolística, en el terreno de no aparecer lesiones, de recuperarse antes, es una cosa altamente determinante. Y la otra es que al final esto es una de las piezas. Al final cuando se atribuye, no, esta dieta y mira lo que hace con los goles y todo lo que... Hombre, eso es una parte.
Es una parte, es una un porcentaje. ¿Tú qué claro. parte dirías? ¿Qué porcentaje dirías?
Pues diría que podríamos darle un 40, un 50. Sí.
O sea que si yo empiezo a comer por el postre, igual meto...
40 goles en el Bayern de Múnich. Sí, 40 claro. pero 10 goles. A ver, vamos a ver. La historia, no. la dieta invertida es que hay que hacer las comidas
al revés. Pero
desde...
todas. O sea, el desayuno, la comida y la cena.
Joder, en el desayuno tampoco tienes que...
Bueno, ya también.
En el desayuno que vas a... En vez de mojar la galleta en el café, mojas el café en la galleta. O sea, es que no tiene otra cosa. ¿Es todas las comidas al revés?
El caso es lo siguiente. Primero, lo más importante y relevante es que quitan productos procesados, quitan trigo y gluten y quitan lácteos. Eso es lo más relevante, más que si empiezan de una manera, empiezan de otra. Es decir,
perdona, Carlos, ¿a los lácteos le tenéis una manía? Yo toda la vida que he crecido, come yogures, hijo, que bebe leche, y ahora los lácteos es lo peor del mundo.
No, lo peor del mundo, ¿no? Pero si al final lo normal es que cuando la persona se hace adulta deja de poder tolerar la lactosa. Y eso es un proceso fisiológico en el ser humano. Uh-huh. Otra cosa es que no lo sepas.
Ya, no, pero, yo no lo sé.
Pues eso. Entonces la cuestión es que cuando una persona nace, tiene lactasa y tiene la capacidad de amamantar y digerir la leche materna, pero cuando pasa la vida adulta, esa enzima ya no se activa, ya no se produce adecuada, ya no se produce porque en realidad ya no es necesario, y es muy habitual pues ver las intolerancias a la lactosa como una cosa muy habitual y muy presente entre la población. Lo pensamos como algo extraño, pero es tan común que al final vale la pena reflexionar y pensar que si es tan común será por algo.
Y a lo mejor, pero la leche sin lactosa no pasa nada, ¿no? Yo que la tomo sin lactosa.
Bueno, sí, se pueden empezar a hacer inventos. Es decir, se puede empezar a coger una cosa e irla transformando para que al final la podamos tomar y meterla con calzador.
¿Cuál es la leche, la leche más sana que deberíamos tomar? ¿Cuál es?
Bueno, la cosa es que preguntarse si un adulto necesita leche.
Bueno, pero digo, por ejemplo, para acompañar un café o para o unos cereales o algo así, ¿no?
Los sobaos. Sí. Si le ponemos cachondeo al asunto, para acompañar a los sobaos y al café y a lo que tú quieras, le puedes poner lo que tú quieras. Y le puedes poner. Ahora, si hablamos de salud, lo que es más interesante es que comas verdura, fruta, que comas pescado, marisco y que la leche te la ahorres. Porque para beber, tienes sed, tienes que beber agua.
Sí, sí, Carlos, que no se trata de ponerle cachondeo. Yo es que creo que la leche todavía hay muchos españoles que la consideramos una parte de nuestro día a día. No en grandes cantidades, pero, por ejemplo, a mí me gusta el café cortado. No me gusta ni solo ni con leche, me gusta cortado. Entonces, simplemente pregunto qué tipo de leche le debo
echar.
La
leche de vaca, como tal, tiene unas proteínas que suelen ser más reactivas en nuestro tubo digestivo. Entonces, una leche, o sea, la leche en este caso, pues, de cabra o de oveja, por ejemplo, siendo de fuente animal, las proteínas se asemejan más a la de la leche materna.
Una alternativa sería la de avena o de almendra, ¿las consideráis leche también o no?
Es una bebida vegetal, que en este caso para cumplir está bien y para salir del paso es correcto, pero es lo que decimos, ¿no? Es decir, bueno, pues si yo me quiero beber ese café con mi leche, ¿cómo lo hago? Lo podemos hacer así. Pero se trata de que si yo estoy comiendo magdalenas, ¿qué alternativa a la magdalena hay? Hombre, pues la alternativa a la magdalena no es comer magdalenas, porque como base eso no es lo saludable.
Ya, ya.
Entonces, cuando hablamos de este tipo de jugadores que están a este nivel, lo que se busca es que este tipo de productos que tienen un cierto potencial inflamatorio no estén y que tampoco no tengan que ponerse una alternativa, sino que coman de todo lo demás y disfruten de la comida, pero sin tener que haber este tipo de cosas que sí que les pueden sentar mal.
Está entendido, pero hay mucha gente que estará escuchando y dirá, no todos queremos ser Marcos Llorente, no todos queremos ser Lewandowski. Habrá una forma intermedia, digamos, de tener una dieta saludable donde yo renuncie a menos cosas que Marcos Llorente o Lewandowski.
Sí, pero ¿sabes lo que pasa? Que la clave es que ellos, por lo menos Marcos, renuncia a poco y disfruta mucho con la comida. Y la otra cosa es las costumbres que al final tenemos, y como tú decías, oye, hay mucha gente acostumbrada a ese café con leche, ¿cómo lo hacemos? Bueno, pues podemos buscar una solución con la bebida vegetal, por ejemplo, y ya saldríamos del paso.
Bueno, una cosa, esto era lo de la dieta invertida, que es empezar por el postre, es decir, tú te pones a comer y en lugar de empezar por un caldito, empiezas por la manzana o por el flan. Y luego sigues con el plato principal y terminas con el aperitivo o con el entrante.
La ensalada.
¿Y esto bueno, por qué? ¿Qué diferencia hay comer al principio una cosa o comerla al final?
Una razón que puede explicar esto y que sabéis, y esto también es habitual que se escuche, es que cuando uno se toma la fruta al final de la comida puede fermentar o puede darle síntomas digestivos. Porque al final, cuando has comido de todo lo demás y finalmente metes la fruta, si tu tubo digestivo no está funcionando del todo bien, esa fruta podría fermentar y darte pues síntomas, gases, hinchazón, etcétera. Entonces, si tú metes la fruta de entrada, puedes ahorrarte ese proceso y puedes facilitar el proceso digestivo. Metes la fruta, metes la proteína y la grasa, como dicen, y después metes los vegetales. Hay que decir que si el tubo digestivo está bien, tampoco pasaría nada que fuera de la otra forma. Por eso insistía que lo más relevante para mí de este plan alimentario es que tomas conciencia de la comida, quitas los productos procesados, quitas los lácteos, el trigo, y ahí sí que hay un valor añadido porque estás quitando cosas que pueden tener un potencial inflamatorio en el tubo digestivo. Y sobre todo cuando yo decía lo del 40% inicialmente era por el hecho de que sabemos que si tú te comes de esta manera aseguras tener un tejido que responde mucho mejor a las cargas, a la regeneración, a las posibles lesiones. Por eso tiene mucho interés que para que uno meta esa cantidad de goles, pues tiene que tener metabólicamente un estado que le permita tener continuidad, que no esté lesionado cada 2x3.
Ya. ¿Esto invertido sería en todas las comidas del día?
Sí, se plantea así, en todas las comidas del día, y también otra cosa que se propone es que las comidas del día, es decir, por la mañana o al mediodía, sean más abundantes que la de la noche. Es decir, como que lo que fuera desayuno, sí, que podría ser pues, un yogur con frutos secos, pues que eso lo metieras en la noche para que esa comida fuera más ligera y las comidas más abundantes en el periodo diurno.
¿Cuántos litros de agua hay que beber al día, según los parámetros que sueles usar tú?
Es al final, cuando uno come lo que tiene que comer, tiene el tubo digestivo sano, las sensaciones del cuerpo están afinadas y te avisan y te dicen la cantidad de agua que tienes que beber. O sea, porque sencillamente aparece la sed y tú vas a beber en relación a esa sensación de sed que aparece. La cuestión es que está claro que ahora en este periodo en el que estamos, con el calor que hace y la cantidad de lo que llegan a sudar, es muy importante, pues a lo mejor pueden llegar a ser 3 litros al día. Además de extras de minerales para poder remineralizar, pero a lo mejor ahora cuando llegue el octubre y el noviembre, pues serán 2 litros, no serán 3.
Y una cosa, ¿cuántos días de libertad se conceden a la semana?
Pues en general, pues hay ese día, el postpartido en general se mira de mantener, porque realmente después de la carga de trabajo es muy interesante mantener un buen ambiente metabólico, pero pues al día siguiente, pues hoy un día a la semana que se lo saltan, pero te puedo decir que cuando uno disfruta tanto comiendo, identifica claramente lo que es comer alimentos y disfruta, no lo pasas mal, ¿eh? Te puedo decir que, yeah, que con nuestros jugadores nos dicen, es que antes estaba esperando ese día de forma, hostia, ansiosa. Ahora, pues oye, si no, yo en casa tengo a alguien que me está haciendo la comida y estoy disfrutando en mi día a día, tampoco no espero ese día con esas ansias. Así que no es una situación de una espera tan, tan importante. Pero bueno, de todas maneras, ese día pues puede ser eso, jugado el sábado, pues ese sábado noche se come bien, el domingo libre para poder disfrutar.
¿Sin queso también? ¿Sin queso se puede vivir? No, ¿no?
¿Sin queso se puede vivir? Sí se puede vivir. Uf, sin queso.
Yo no me lo imagino. No me imagino una vida sin queso, no me lo imagino.
Entre el cortado y el queso está jodido. Joder. No, el queso, yo, el queso...
Pues si te digo otras cosas, flipas, vamos. El cortado y el queso es mi dieta saludable.
Esa es la parte saludable.
Claro, claro.
El queso de cabra, Juanma, el queso de cabra y el queso de oveja, como he explicado, igual que para la leche, son unas proteínas que son más fácilmente digeribles por nuestro tubo digestivo. Por lo tanto, queso de cabra o de oveja es favorable, es correcto, al menos que no te siente especialmente mal o específicamente mal, y es verdad que mejor comerlo pues día sí, día no, para no estar cada día insistiendo en ello.
Carlos, pues te agradezco mucho que nos hayas aclarado cómo es la dieta invertida y por qué es invertida y los efectos que tiene sobre el organismo. Un abrazo, muchas
muchísimas
gracias.
Muchísimas gracias, un placer.
Adiós, buenas, hasta noches. Luego.
Mañana empiezo por el tocino de cielo, va a ser mucho más saludable.
Me he quedado con una duda, pero se ha puesto tan serio que no he querido interrumpir. El gin tonic entonces al principio.
Claro,
primero los cubitos.
El desayuno. No,
o sea, en la cena... Primero,
luego la caña
tonic,
para terminar.
Gin tonic y
en,
puro.
En ese caso no tiene solución la cena, con lo cual da igual.
El limón, los cubitos. Además, ahora ya, entiendo por qué.
Se lo iba a preguntar, pero lo he visto tan. Uf.
Lo que digo que ahora entiendo por qué Guas y yo hemos metido un gol en nuestra vida.
Estaba pensando lo mismo.
Las dietas son muy duras.
Hay que enterarse si Vinicius está comiendo primero la fruta. Ha empezado a enchufarla.
Y que recomendárselo a Jovic.
Sí.
Jovic, primero el melón.
Con las barbacoas que hace Jovic.
Pues tal, y acabamos, y bueno, son 40 goles.
Mensajes que dicen los oyentes del partidazo, Avilés.
Me iba a plantear empezar la dieta invertida mañana, pero si de primer plato me quitáis la tarta de queso, nada, por ahí no paso. Y otro dice que lo de la dieta al revés la llevamos haciendo en León siglos. El cocido maragato siempre acaba con la sopa y yo no estoy en el Paris Saint-Germain. Hablando de fútbol, decía un oyente, Camavinga me parece un gran fichaje, Lama, no sé por qué no va a poder jugar de titular, y Pedri sí, no tiene nada que envidiarle. Todos en algún aspecto de la vida, decía otro, nos hemos querido quedar con un Mbappé, pero a última hora nos hemos tenido que conformar con un Camavinga, que solo lo veis los lados negativos. Y hablando de Griezmann, decía un oyente que a Griezmann los atléticos lo queremos mucho, nos hizo mucho daño su marcha, pero en el fondo lo hemos querido siempre, morimos por verle de nuevo con la rojiblanca. Y otro decía que para no estar contento con la vuelta de Griezmann, lo venden por 100 millones de euros y vuelve gratis.
Amigos, gracias, compañeros, por estar aquí esta noche en el partidazo. Yo solo quiero deciros una cosa. Viene el grupo Risa ahora.
¿Sí?
Sí, sí, sí. Y vienen con ganas de marcha, ¿eh? Ojito, ¿eh?
Me quedo.
Ojito.
Me quedo.
Sigue el partidazo.
Escuchas el partidazo de COPE.
Con Juanma Castaño.
El número uno del deporte.
No solo se trata de saber lo que pasa.
Tercer curso ya de la pandemia. ¿Qué se han encontrado? Todos estos chavales, bueno, y también los profesores, lógicamente, diferente. Estrenan nueva ley educativa. La polémica ley CELA, que es la octava.
Sino de entender por qué pasa y cómo te afecta.
Nos vamos a el Colegio Basilio Sáez, en Caravaca de la Cruz, en Murcia. Y saludamos a su director, Alejandro Baez. Nuevos criterios de evaluación. ¿Qué cambia para ellos en el día a día para calibrar si el alumno está progresando?
La LOMLOE propone la, bueno, la desaparición, en este caso, de los estándares de aprendizaje. Y
de
lo
lunes
que...
a viernes en COPE, de 1 a 4 de la tarde, en Mediodía, Pilar García Muñiz te da todas las claves para entender lo que sucede a tu alrededor.
¿Tú, fan de las apuestas deportivas? Descubre el MyMatch en exclusiva en Winamax. Crea tu apuesta escogiendo selecciones de un mismo partido y obtén tu cuota personalizada. Goleadores, resultado exacto, número de goles marcados. Imagina tu escenario ideal gracias a MyMatch y conviértete en el rey del fútbol. Pon una cuota a tu intuición. Winamax, las mejores cuotas. Juega con responsabilidad, solo para mayores de 18 años.
Escuchas el partidazo de COPE.
Y recuerda, la mejor experiencia y el mejor sonido solo los encuentras en cope.es y en la aplicación móvil.
Descárgatela.
¿Plutón? ¡Ganímedes!
Deja de esperar que encontremos otro planeta. Instalamos, financiamos e incluso pagamos la instalación fotovoltaica de tu comunidad, unifamiliar o empresa. Súmate al autoconsumo. Por fin hay otra luz. Factor Energía.
¿Lo veis?
Todo el mundo sabe que desde una oficina de correos puedes mandar un paquete. Pero quizá no todo el mundo sepa que también puedes sacar o ingresar dinero en efectivo, pagar tus recibos e incluso comprar entradas para espectáculos. En Correos queremos hacerte la vida más fácil. Por eso seguimos ampliando nuevos servicios de nuestras oficinas. Correos. Llevamos lo que llevas dentro.
Y ahora damos paso a José Jiménez, que nos informará de cómo está el tráfico en esta hora punta.
Gracias, pero antes quiero comentarle algo a mi vecino que me estará escuchando. Solo decirte que... ¡tengo los 15 puntos y pago menos que tú! En la A4 hay 2 kilómetros de retención causando...
Si tienes los 15 puntos, ¿qué haces que no estás en Línea Directa? Cámbiate y te bajaremos hasta 100 euros lo que pagas por tu segura de coche o moto. 917-700-700. 917-700-700. Condiciones en LíneaDirecta.com.
¿Qué es para ti el hidrógeno renovable?
En Repsol, cuando hablamos de hidrógeno renovable, nos referimos a una fuente de energía limpia con la que producimos, por ejemplo, combustibles sintéticos cero emisiones netas. Si quieres saber más sobre esta fuente de energía sostenible, entra en Repsol.com. Repsol, inventemos el futuro.
Juanma Castaño.
El partidazo de COPE.
Estar informado.
You are somebody that I don't know, but you're taking shots at me like it's Patron, and I'm just like damn.
1:10, hora menos en Canarias, tramo final de este partidazo de este miércoles 8 de septiembre. Antes del grupo Risa, recordar, Angelito, Ángel. ¿Qué tal? Bienvenido al partidazo.
Aquí estoy desde las 11:30.
Sí, pero estabas bostezando justo ahora cuando te iba
a
dar paso.
No, estaba pendiente de
no,
un
No, pendiente
mensaje.
No. Si estabas sentado con las piernas para allá, para otro
estar
lado.
Un poco cómodo a estas horas de la noche.
Efectivamente, tú tranquilo, tú ponte cómodo. Que Carlos Alcaraz
ha sido una pena, Juanma.
Ha caído lesionado.
Ha sido una pena porque trasnochábamos con toda la ilusión de ver a Carlos en forma. Incluso yo cuando le preguntaste a Juan Carlos Ferrero que si iba a pagar los 5 sets, él te dijo que no, que estaba bien... Pues no estaba tan bien, porque ha salido ya a pista con bastantes molestias, lleno de kinesiotape, de las cintas estas que se ponen los deportistas profesionales ahora para protegerse los dolores, y bueno, pues al final ha durado 13 juegos apenas. Ha dicho basta ese aductor derecho, primero le ha venido el fisio un juego antes y directamente ni le ha tratado, le ha dicho, mira, es casi mejor que no sigas porque te vas a lesionar. Total, que se ha tenido que retirar. Ya te digo que se ha ido muy tocado, diciendo que no con la cabeza, llevándose la mano al pecho, pidiendo disculpas al público, se ha llevado una gran ovación al irse, y le estábamos preguntando justo después en rueda de prensa, y claro, primero había que ver qué es lo que le había pasado, y luego la pregunta que me apetecía hacerle, que es, ¿cuál era el sentimiento que gobernaba retirándose así, pero después de un torneazo como este?
Al haber jugado bueno, muchos partidos muy largos, muy duros, pues siempre van saliendo... pequeñas molestias, ¿no? Y bueno, pues el problema, el que me ha hecho tener que llegar al punto de retirarme ha sido el aductor derecho.
Me gustaría saber cómo te sientes ahora mismo, si triste por cómo ha terminado, si orgulloso de todo lo que has hecho, o si incluso ansioso de que te den otra oportunidad de volver a Nueva York y mejorarlo aún.
Bueno, un poquito de todo, ¿no? A mí soy un jugador que nunca le gusta retirarse y bueno, un poquito triste de la manera que ha terminado todo esto, ¿no? Este gran torneo, pero bueno, muy, muy contento, ¿no? De la actuación que he hecho aquí, de todo lo que he aprendido, de todo lo que he vivido. Súper contento, me llevo una gran experiencia de aquí de Nueva York y obviamente con muchas ganas de volver ya el año que viene.
Y déjame recordar el dato, Juanma, 38 del mundo es ya Carlos Alcaraz, te lo digo porque empezó el año el 141.
Mira.
Y desde mayo ha subido 76 puestos, para que veamos y valoremos lo que está haciendo Carlos y lo que va a seguir haciendo.
Gracias.
Un abrazo.
Señoras, señores, vaya fiesta.
Ey, ¡vamos! Don Juanma, muy buenas noches.
Muy buenas, José María.
Muchísimas felicidades. Acabas de nacer, ¿eh?
¿Por qué?
Porque eres un super 5 estrellas.
¿En qué sentido?
En el sentido de que eres un veterano con carácter.
Gracias.
Ahí está.
¿Lo dices desde el cuartel general?
Desde ese cuartel general del equipo Reynolds. Estamos con José Miguel Echavarri y ahí estamos, naturalmente, con don Eusebio Unzue.
Bueno, arroba Grupo Risa Cope, sí, señor.
Buenas noches.
Buenas noches, José Ramón.
Ya estoy esperando el lunes a ver cómo me haces.
¿Qué es de tu vida? ¿Qué es de tu vida? ¿Qué te dedicas?
Pues eso, ¿no? Pues esperando a contemplativa, esperando a ver cómo me haces el lunes ahí en la tele esas corderas cabechadas con emulsión de estiércol. Para chupárselo, ya está el hombre con la sintonía. Anda, que.
¿Qué sintonía es esta?
La del programa tuyo. No, no es esta.
Antes, cinco minutos.
No, ¿ese es Jordi Cruz?
No.
Juanma, ¿tu plato es una pedrada? El nivel de cocina es bajo.
Ya lo veréis.
Sí, la actitud también lamentable. Lárgate de las cocinas de MasterChef.
Cadena Ser, el larguero ayer, previa del Kosovo España, Manu Carreño se hace un lío hablando de las dos federaciones.
Mañana jugamos contra Kosovo a las 20:45. Y ojo que nos jugamos el Mundial y no podemos fallar. Y también en lo geopolítico, que también mañana va a ser punto de atención lo de jugar contra Kosovo, un país al que no reconoce España, pero que la Federación Española de Fútbol nunca ha tenido ningún problema con la Federación Española de Kosovo. Luego le preguntaremos a Rafa Panadero.
Skarachinia con los Kuskotsovovi, a Sato Pavalorevich, a Sia Paranato.
Luis Rubiales.
Así de la Federación Española de Kosovo. Así va Valoricia Necha Arecadla Cafra. Así va Riech, va a la Cafra, a ver a Teba, cabrón.
Radio Marca,
oye,
a diario.
Oye, momento, como,
pulido.
Que todos somos hermanos, tío.
Sí.
Ya está bien. Oye, Federación Española de Kosovo, ¿quién no tiene un error? Es como tú en la cocina, Juanma.
Claro. Ya lo veréis. En Radio Marca, en a diario, octubre de 2020, La Tribu. Roberto Gómez, hace un año, sobre el papel de Luis Enrique como seleccionador.
¿Qué trabajo ha hecho Luis Enrique con la selección desde que ha vuelto? Para mí los resultados son muy discretos ante rivales inferiores y no se ve ni orden ni concierto en el campo. Creo que hay un desequilibrio total en el equipo. Para mí es muy barato ir a la selección española de un total desequilibrio. En algunos momentos me pareció hasta un equipo vulgar y un desorden total en la dirección. El equipo para mí está muy precipitado, vulgar. Y me duele decirlo, mi selección. Bueno. Y culpo a Luis Enrique.
Vaya palo, ¿eh?
Sí.
Vaya palo. Bueno, sí. Pues ayer en Onda Cero. A ver.
Grande Luis Enrique. Grande y además todo mi apoyo. Para mí me parece Luis Enrique el mejor entrenador español que hay. El mejor entrenador que hay. Para la selección española. El mejor entrenador español es, en estos momentos, Luis Enrique. Tácticamente es un espectáculo, chapo. De verdad que es la persona ideal. O sea, sí. Si una de las cosas buenas que ha tenido Luis Rubiales es recuperar a Luis Enrique como seleccionador español. Y a mí me parece que tiene muy bien preparados los partidos. Es que juega muy bien. España en la Eurocopa, se largó una Eurocopa, sobre todo en el tramo final, espectacular.
Muchas gracias, Bobby.
Esto es con ser consecuente con la opinión de los
presentista, lo presentista.
Sí, presentista. Presentista, sí,
somos
señor,
muy
sí,
de
señor.
Bobby.
Totalmente.
Sí. Rectificar sí. es de sabio.
Efectivamente. Sí, sí. El partidazo, el lunes, Isaac Avilés, que ha llegado en forma de sus vacaciones, así daba el número de WhatsApp de los oyentes. Mensajes que dicen los oyentes que escuchan el partidazo. Isaac Avilés, muy buena.
¿Qué tal, Juanma? ¿Cómo estás?
Muy bien.
Pues yo encantado, aquí leyendo todo lo que nos cuentan los oyentes en el 636 27
pero ni fíjate que llevo tiempo de vacaciones y no me acuerdo ni del teléfono de Pava.
Escucha, dalo bien, no sea que lo vayamos a liar ahora y le mandemos mensajes a un señor que estará en la cama o una señora.
¿Qué tal, Juan? ¿Cómo estás?
Hombre.
Arau, ¿dónde está Arau? ¿Arau está de vacaciones?
Arau, ¿dónde estás?
Estamos de vacaciones.
Sí, pero...
Bueno, tenía una vuelta a España muy dura, Juanma. La pregunta es Chenique, ¿dónde está?
Chenique, ¿dónde estás?
Hola, ¿qué tal, Juanma? ¿Cómo estás?
¿Estás con Arau?
Estamos los dos juntitos, sí. Estamos tomándonos una piñita colada aquí en Galapagar.
A ver, mensaje en Onda Cero, en Radio Estadio. Pasa, claro. Sí. Un oyente al programa quejándose de que dan su número de teléfono y no el del programa.
El problema es el que tiene un oyente de este programa por culpa de nuestro número de WhatsApp, Rubiano.
Decirle a vuestra audiencia que aprendan a copiar bien el puto número de teléfono, porque cada dos por tres se equivocan y cambian el 608 por 638... y se convierte en mi número de teléfono y me mandan audios comentando la jugada y que son muertos. A ver, eso cambia ese número de teléfono, rata, hombre, tío. Yo qué sé, al menos pagadme para aguantar a vuestra audiencia, tío.
No.
Venga, buenas noches.
Adiós, buenas noches, un abrazo. No, cambiarlo tampoco lo vamos a cambiar.
Tenemos que decir que hemos intentado llamar a este hombre hoy 40 veces y ya no lo coge.
Claro, no lo coge. Habrá tirado el teléfono. A ver, tiempo de juego. El sábado, Maldini, fan declarado del programa musical de Herrera cada fin de semana en COPE.
Y a partir de las 11:30, último tramo de tiempo de juego con Corrochano hasta la 1:00 a.m. Yo creo que después a la 1:00 a.m, como siempre, hay Grupo Risa. Madrugada del Grupo Risa hasta las 6.
¿Y mañana a partir de Radio Carlitos?
Que ponga la radio por si acaso.
¿Hay Radio Carlitos? Espera, confirmármelo.
¿Qué es eso de Radio Carlitos?
Es Evangelio.
¿Qué es eso de Radio Carlitos?
Radio Carlitos es el programa que hace Carlos Herrera de música, que él pone música porque sabes que Carlos Herrera era DJ. Entonces tiene un programa de una hora aquí en la casa en la que pone su música y la explica y esas cosas.
Está muy bien, ¿eh?
¿Qué es eso de Radio Carlitos?
Esto es una falta de respeto al líder. ¿Qué tal, querido Juanma?
Very, very well.
Muy buenas.
Pepe, perdón.
¿Qué tal?
Está Lama por ahí. Pues estoy deseando...
Very happy for Spain.
Perfecto. Estoy deseando compartir contigo un mes a mantel, que nos hagamos una paellita rica, rica, rica tú y yo.
Sí.
Estoy del martes del Che. ¿Esto cuándo empieza esto?
Esto el lunes. Mira, YouTube de Mundo Maldini.
¿Cómo pasa?
Con serios problemas. Es que me da pánico. No quiero hablar de Masterchef porque me da miedo. Por un lado, tengo miedo a que me saquéis algo. Y por otro lado, tengo miedo a que la COPE piense que yo quiero que la gente deje escuchar la radio y que vea Masterchef. O sea que estoy.
No, porque antes del programa tuyo.
Sí, pero luego me pilla en directo. Y yo quiero que la gente escuche la radio. Pero también quiero que vean Masterchef. Es que tengo un lío. A ver cómo lo hacemos. A ver, YouTube Mundo Maldini.
Imperio del monopolio.
Maldini con serios problemas para distinguir a los animales.
Un caballo. Digo, joder, se me acaba de ocurrir una idea, cojo una. Voy a hacer un vídeo subido en el caballo. Entonces me acerco al caballo y le digo al dueño, perdona, ¿no me deja usted hacer un vídeo en el caballo? Me dice, perdona, es un burro.
Tremendo Maldini, es que vive en otro mundo.
Si no sabemos distinguir esto, ¿no? Sabe lo que es un caballo ni Radio Carlitos.
El partidazo el lunes, tenis. Hablando de Carlos Alcaraz y de comparaciones, Joseba Larrañaga reconoció ser un gran admirador de José María García. No todos van a ser Nadal, igual que no todos van a ser José María García. Claro,
ni falta que hace. Estaría bueno, ya no. Hubo uno y ya fue suficiente, no jodas.
Pero qué pasa, pero bueno, no te metas con García, ¿eh?
No, pero como todos decís que habéis sido periodistas por García, yo no.
El inventor de todo lo que tú haces.
Muy bien.
Todo lo que a ti te da de comer.
El mejor de la historia. Programa de Radio Deportes a medianoche, no de lo que yo hago.
No.
No tiene nada que ver lo que hacía él con lo que
decía yo. El inventor de todo. De las transmisiones de los partidos de fútbol, de los micrófonos inalámbricos, de la Vuelta Ciclista a España, de los reporteros, de las exclusivas, de todo, de todo.
Para mí, un ejército
muy bien, Alcalá.
Es radical para mí, eso es.
Lo que pasa
es
que no tiene Twitch y no le valoráis, pero si García, claro.
Bueno, está pensándolo, creo.
Pero ya estuvo contigo en Twitch, ¿no?
Sí. Estuvo conmigo y eso...
¿Te costó algún disgusto, no?
Algún disgusto me ha costado.
Bueno, pues sí, dile al que se haya enfadado que vaya contigo a Twitch, a ver si va.
Bueno, ya, no creo.
Gracias, Alcalá.
Pues sí, no, yo creo que estaban hablando de mí. Buenas noches.
Hola, Florentino, buenas noches.
Tenemos un restaurante fantástico en la puerta 57, Juanma, si te vienes a cocinar un día aquí a los jugadores.
Joder. Oye, no, pero gracias, Alcalá, que has olvidado que paríamos también los comentaristas. Jorge D'Alessandro, Jacinto de Sosa, Javier Clemente, sí. Fabio Capello.
Anastasio.
Don Anastasio, buenas noches.
Buenas noches.
¿Cómo estuvo Andradas Azurmendi?
Estuvo bastante bien.
¿Y Mazorra Freire?
Mejor.
A ver, Twitch
de, la otra liga.
Twitch de Ciro López, abril de 2021, sí. Extracto de la entrevista de Ciro a García, lío de papas.
Sí. Y mi mejor recuerdo cuando fui con mis hijos y mi mujer y me recibió su santidad Juan XXIII.
No, Juan XXIII no, Juan Pablo II.
No, Juan XXIII. Juan XXIII. Seguro, porque era...
No, Juan XXIII no, que con Juan XXIII va a ser Juan XXIII. Si murió, Juan XXIII murió, después vino Pablo VI. Juan XXIII murió en el año 63. No, eso te digo, Juan Pablo II, ¿no? El polaco, el papa no, polaco. No,
Juan XXIII.
Pues García, en eso es lama, ¿eh? O sea...
Exactamente.
Sí, tal cual.
Very, very well.
Oye, sí. Escuché la entrevista de Carlos Herrera a Juan 23.
Sí. A ver, Herrera en COPE, el viernes. Aunque estemos en septiembre, Ciro López ya se ha impregnado del espíritu navideño. Extractos del test que le hizo Goyo González. Comenzamos por Pedrerol.
Hay programas de fútbol que han comparado con Sálvame.
Oh.
¿A qué personaje enchufaría al polígrafo de Conchita?
Yo creo que a Pedrerol le quedaría muy bien.
Si yo pensando, yo diciendo, hay que ver a que le están metiendo aquí ahora. Y ha entrado el tirón.
Hágale una pregunta.
¿Cuántas mentiras has contado a lo largo de las dos últimas semanas?
¿Usted cree que mentiría o que diría la verdad?
Mentiría. Está acostumbrado.
Siempre ha reconocido que aprendió, o de que más aprendió, fue de José María García. Sí. Póngale nombres de 2021 a estas perlas suyas de entonces. Un abraza farolas.
Abraza farolas, Pedrerón.
Bueno, Ciro está desatado, Está desatado, madre mía, vaya rajada. A ver, Herrera en COPE, el viernes seguimos con el test de Goyo González a Ciro. Turno ahora para ti.
Sí. Verá a Castaño el Masterchef Celebrity.
Vamos, con devoción y me lo voy a grabar y todo. Como ponerlo a parir, más que nada.
Como buen asturiano, sabemos que come bien, pero ¿cocinará bien o será una castaña?
Será una castaña pilonga, porque yo creo que Sartén se creía que era un jugador de fútbol.
¡Hola! Ya veremos
lo que pasa a partir del lunes. Radio Marca, en verano, patinazo de Pipi Estrada al referirse al equipo de fútbol femenino y sus opciones de medalla.
Y el equipo de mujeres de baloncesto también, ¿eh? Y el equipo de mujeres también de baloncesto, ¿eh?
Pelearemos como siempre.
Y el fútbol femenino, yo creo que podemos ir a por una medalla también.
No estamos.
Y el fútbol femenino, yo creo que podemos ir a por una medalla también.
No estamos. No estamos. El fútbol femenino. Las chicas no se han podido meter.
Y sabes que te van a sacar en los gaza porque
no pasa nada. Es que
el deseo lo ha podido más que la realidad.
Es que el partido contra Egipto del fútbol femenino me ha despistado.
Pipi, buenas noches.
Es que soy un fan de los Juegos Olímpicos, pichón. ¿Qué le vamos a hacer? Pues ahí está.
Tenemos temazo, ¿no? ¿Tenemos canción del verano?
¿Te acuerdas
Mambo Number Lama.
De la entrevista en inglés.
Vale.
A Jordi Chamar y a Nicolás Rodríguez, medalla de bronce en vela.
Sí, Manolo, en inglés.
Llevamos toda la vida estudiando en inglés. Today is very happy, very, very happy. Today is very happy, very, very well. Today is very happy, very, very happy. Today is very happy, very, very well. Today is very happy, happy for Spain. Today is very happy, congratulations. Today is very happy, happy for Spain. Today is very happy, congratulations. Very, very well. Very, very happy, very, very well. Happy for Spain. Very, very well. Congratulations. Very, 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 very well.
A ver.
Oye, Juanma, ya no se hacen letras así, ¿eh?
No, está muy bien. Llamada de Leoncio al Real Madrid para que le informen de la nueva forma de entrar al Bernabéu con un móvil.
Claro, es que con el móvil, sin el móvil no se puede.
Real madridista, buenos días, ¿qué tiene Cristina?
Bueno, buenos días, Cristina, buenos días. Mire, mi nombre es Leoncio y yo le llamo a usted por el asunto este. Bueno, yo soy muy madridista. Yo iba al estadio Santiago Bernabéu. Yo le llamaba para que me explique esto de la impresión de las entradas, porque es que estoy escuchando muchas cosas y he dicho, voy a llamar directamente al club para que me expliquen, por favor.
Vale, vamos a ver, ¿para qué entradas estás interesado? ¿Para el primer equipo?
para entrar en el campo, como hay que presentar, en vez de una entrada de papel física, dicen que ahora hay que entrar con un teléfono móvil, que yo no tengo móvil, entonces ¿cómo entro?
Sí, pues no tendrías otra opción, es la única manera de poder acceder.
Ya, es que yo he leído que no, las entradas no las van a imprimir en Madrid, ustedes.
No, las entradas se descargan en el móvil.
Pero yo no tengo móvil.
Pues es que no tienes opción.
¿Y qué tengo que hacer? ¿Comprarme un teléfono móvil o me lo ponen ustedes o voy a la taquilla y luego lo devuelvo? Esto como es que no sé cómo podemos hacerlo. Yo lo que quiero es intentar arreglarlo.
Sí, sí, pero es que no hay otra opción. Es la única forma de acceder al estadio, con la entrada a través del móvil.
Sí, lo sé, pero mire, doña Kit, yo soy socio, entonces lo que no tengo es un teléfono móvil.
Vale, y yo si no, es
usted
socio.
Yo no compro entrada, entonces digo yo voy con el carnet a un sitio físico, ustedes me dan la entrada y me lo imprimen.
Pero dime tu número de carnet.
Que soy invidente y no lo recuerdo ahora mismo. Pues eso mismo, si ustedes me lo imprimen, porque claro, yo, imagínense yo con el.
Perdone que le interrumpa. Si no tiene usted un teléfono móvil, sintiéndolo mucho, no podrá acceder al campo.
¿Pero qué me está usted diciendo ya, Cristina? Yo soy madridista, de toda la vida entraba al campo, siempre no voy a entrar porque no tengo un móvil.
Pero ¿y no tiene nadie que se lo pueda, que le pueda hacer la gestión?
Es que esto es una cosa que debería hacer el Madrid, con los socios veteranos. Que no sé cómo funciona eso.
Nosotros desde el carnet madridista no podemos facilitarle ninguna alternativa porque es la única opción que nos da el club. Si usted es socio...
Yo soy socio, yo quiero entrar. Lo que pasa es que, claro, me dicen esto de que hay que imprimir las cosas y digo, esto es un nuevo para mí. ¿Pero qué hacemos con los más veteranos? ¿Qué hacemos con los octogenarios? Con los que hemos dado la vida por el Madrid.
Que sí, pero sintiéndolo mucho yo no puedo ayudarle de otra manera.
O sea, que ustedes no me pueden imprimir.
Nosotros, como carnet madridista, no.
Pero ustedes tienen impresoras allí, ¿verdad?
Pues es que no lo sé.
Hombre, que ya aprovechando, doña Cristina, pues podrían ustedes darme la entrada física y luego tengo aquí un billete de Renfe para ir a Valencia. Ya sería muchísimo pedir, pero ya no quiero entrar en eso, yo lo que quiero es ir al campo.
Yo no puedo ayudarle más. Hable con el departamento de socios, si es usted socio.
Ay, ¿qué teléfono es, doña Cristina? A ver.
Mire, es el 91-344.
Que estoy apuntando en braille.
No se preocupe.
A ver, un momento, 91.
344.
A ver, que voy por el 5. ¿Sí?
4-5.
Bueno, pues doña Cristina, quiero darle las gracias por la atención y menos mal que llamas a Madrid y te atiende una persona y no una máquina desde las Quimbambas, con empatía además. Muchas gracias, doña Cristina.
De nada, no se preocupe.
Usted es una auténtica fenómena. Cope el partidazo, Juanma
Muchas
Castaño,
gracias.
Esta noche. Gracias a usted, escúchese.
Buenos días.
¡Arriba Mbappé!
Pues muy maja, ¿eh?
Hombre.
Muy bien en el Madrid, sí, señor, ¿eh?
Hombre, además, si alguno ha hecho...
Siempre.
Sí, señor.
Yo sé lo que es lo del braille, además, ¿eh?
Sí, tú lo sabes. Pero ¿escribías así tú?
¿Yo?
Sí.
Y con una máquina.
Claro.
Que hacía mucho ruido.
Claro. ¡Un abrazo!
Buenas noches.
Adiós.
Adiós, aspirante.
Señoras, señores, hasta aquí el partidazo. Volvemos mañana a partir de las 11:30. Ahora se quedan con la noche, porque la radio nunca para. La radio sigue. Llega Beatriz Pérez Otín. Adiós.
Juanma Castaño.
El partidazo de COPE.
Estar informado.